Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz en la 95.6 de su dial de FM y a través de internet en la www.genteradio.net. Hoy es martes 15 de noviembre del año 2022, 7 horas antes que en la península ibérica y 8 horas antes, una hora menos en Canarias, 8 horas antes que en la comunidad autónoma canaria. El señor Zelensky ha dado unas declaraciones a través de videoconferencias en el marco de la reunión del G20 en Bali, donde nos llena de esperanza y de ilusión para que el punto y final a la guerra de Ucrania sea una realidad más pronto que tarde. Ayer se descolgaba algunas declaraciones diciendo que lo de Jersón podía ser el principio del fin, pero hoy, ya digo, en videoconferencia hace escasos 40 minutos ha declarado que la guerra debe y puede pararse. En presencia del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y de los 20 dirigentes más importantes de las economías del mundo, entre ellos Estados Unidos, China, la Unión Europea y los países que ostentan las mejores economías mundiales. Unas grandes declaraciones, unas declaraciones ilusionantes que queremos empezar el día de hoy con ellas. Insisto que llena de esperanza, llena de ilusión, llena de alegría a todos los que la hemos escuchado, y es probable, es muy probable que se constituya una comisión internacional en el mismo marco del G20 para iniciar el proceso de negociación para poner fin, punto y final, a esta maldita guerra que nos lleva acompañando casi 300 días. Pues nada, empezamos hoy martes 15 de noviembre con esta estupenda noticia. A lo mejor yo, que soy muy positivo, le doy más importancia de la que tiene, pero quiero compartir con todos ustedes esa alegría que hoy me inunda en la mañana que empezamos a compartir con todos ustedes. Y ante todo, felicitar a los que hoy cumplen su santo, que son varios. Y además hay uno especial, Leopoldo. San Leopoldo se celebra hoy y dentro de poco contactaremos con un Leopoldo para saber cómo está la TF5. También felicidades a los Macutos, Eugenios, Desiderios y los que celebran la festividad de Alberto en su advocación de Alberto Magno. Día Mundial sin alcohol. Sin alcohol, no medical, mental, sino el alcohol que se bebe. Así que propósito para el día de hoy, intentar echar un par de tónicas, un par de refrescos gaseosos e intentar evitar el consumo de alcohol al menos durante el día de hoy. Repaso a lo que hoy aconteció en la historia del mundo. 15 de noviembre, hoy es martes, y otros días de la semana pasaron cosas. Por ejemplo, en el año 2014 y tras la guerra de Crimea, parece mentira que coincida la fecha, Ucrania cesó y cerró la actividad de instituciones y empresas públicas en lo que ellos llaman las Oblasts Orientales. Lugansk y Donetsk, le suena, ¿no? En el año 2014 no lo conocía nadie, pero ya se estaba sembrando con aquella frase gloriosa del señor Aznar, con de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? Pues ya en el año 2014, tras la guerra de Ucrania, tras la guerra de Crimea, Ucrania tomó esta decisión que inició el ruido y el malestar dentro de estas provincias que ellos llaman Oblast. Año 2012, el actual presidente Xi Jinping, que se ha reunido también el día de ayer con el señor Biden y ha sido también muy positiva esa reunión, fue nombrado secretario general del Partido Comunista Chino y modificó el Politburó de ese país importante asiático y lo redujo a 7 miembros. Y empezaba a concentrar el poder que hoy ostenta, que es el más importante en la historia de China desde Mao Zedong. Año 2010, se publicó en España El Gran Diseño. ¿Y qué es eso del Gran Diseño? Pues una obra cumbre del físico Stephen Hawking, ya fallecido tristemente y enfermo de ELA. Pues lo que relata en El Gran Diseño es de interés, no hace falta ser científico para leerlo y es de lectura muy recomendable. En el año 2010 se publicó en español. Año 2006, comienza algo que a mí me parece que debe ser importante destacar, puesto que a veces es una fuente de noticias importantísima. Hablo del canal de noticias Al Jazeera. En el año 2006, previamente en el año 1996, había iniciado su emisión este canal televisivo qatarí. Se ha convertido en referente de noticias provenientes de los Estados Islámicos. Y la verdad que yo creo que fuente también de noticias de muchos telediarios internacionales. Se ha convertido en un referente, sinceramente. Al principio era peligroso oír o leer o escuchar las noticias de Al Jazeera, pero ahora mismo, para poder entender el mundo islámico, es necesario de vez en cuando darle un repaso a lo que allí nos presenta. Vamos un poquito más hacia atrás, y esta vez paramos en el año 2001, año en el que sale una de las videoconsolas que me ha acompañado en mi juventud, iba a decir, bueno, en mi primera etapa de Patterns. Se trata de la Xbox, primera videoconsola que sacó al mercado la multinacional Microsoft y compañera de muchísimo rato. 1995, el Senado de España, por unanimidad, abolió la pena de muerte, y dicho bien, año 1995. ¿Por qué? Porque todavía se podía matar en España en un contexto, en tiempos de guerra. Pues en el año 1995, en este país querido llamado España, ya no se puede sentenciar a muerte a nadie, ni siquiera en tiempos de guerra. Vamos ahora al año 1988, año el Consejo Nacional de Palestina declaró el Estado de Palestina. Seguimos con el mismo problema que hace 50 años, pero bueno, en el año 95 pensábamos, en el año 88 pensábamos que podía haber un avance que no fue tal. Vamos ahora al año 1974 y nos centramos en España porque a partir de este año vamos a dar hitos históricos de este país y de la Segunda Guerra Mundial también. Pero bueno, en España, tal día como hoy, en el año 1974, se lanzó el primer satélite, el Intasat-1, primer satélite fabricado íntegramente en España. Siguiente hito, en el año 1971, en España empieza el servicio de algo que ha sido muy importante y que sigue siendo muy importante. Insisto que fueron en el 74 y en el 71, primer satélite, en el 74, primer teléfono de la esperanza en el año 71. Algunos lo habrán usado, pero se sigue usando. Fue la primera vez que en este país se tomó conciencia que había personas en soledad. Año 71, parece que ha llovido un poco, ¿no? Y que además también había problemas mentales que inducían al suicidio. Una acción social en el marco del final de una dictadura larga y tediosa, pero que demostraba que en España se empezaba uno a sensibilizar, al igual que el lanzamiento del primer satélite, que España iba hacia adelante en el tema de la tecnología. En el año 1966 se iniciaron las emisiones de una cadena de televisión que todos conocemos hoy como La 2, pero era la segunda cadena de radiotelevisión española que se instauró o se implantó completamente en territorio nacional, no en el 66, que fue cuando empezó sus emisiones, sino tardó casi 20 años. Fue en el año 1982 con aquella masiva instalación de antenas de UHF para que pudiesen ser retransmitidos todos los partidos del Mundial del 82, que sí realmente significó la modernización de este país poco antes de que empezaran a gobernar en este país el Partido Socialista Obrero Español. ¿Se acuerdan ustedes de Naranjito, no? Pues ahí fue la consolidación de La 2, de la segunda cadena de televisión española, para emitir los partidos del Mundial. Ahora nos vamos a dos años importantes para la historia del Holocausto. Heinrich Himmler, jefe de las SS, en el año 43 igualó a los gitanos europeos a los judíos, incorporándolos a los campos de exterminio nazi. Se ha hablado poco del exterminio gitano en la época nazi. Se ha hablado mucho de los judíos, pero ya digo, en el año 43, dos años antes del final de la Segunda Guerra Mundial y dos años antes de la derrota del nazismo, el señor Hitler igualó en categoría social a los gitanos como a los judíos. Y previamente, en el año 41, también este señor se permitió el lujazo de ordenar el arresto y la deportación a campos de concentración de todos los homosexuales alemanes, sean judíos, gitanos o arios. Daba exactamente igual. Los homosexuales había también que exterminarlos. Y eso fue desde el año 1941. Y finalmente nos paramos en el año 1915 para hacer una reseña a uno de los personajes históricos que a mí me merecen más admiración. Se trata de Winston Churchill, que tras 10 años de gobierno, con su primer gobierno liberal, iniciado en el año 1905, pues en el año 1915 renuncia al gobierno de la nación británica. ¿Y dónde va? A las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por eso este señor a veces es venerado por muchísimas personas, independientemente de su ideología. Fue todo un ejemplo, mal carácter tenía y se fumaba unos puros enormes. Pero a ver, ¿se imaginan ustedes ahora mismo que el señor Pedro Sánchez renuncie a su gobierno y se vaya a pelear a las trincheras de Ucrania? Pues algo parecido hizo Winston Churchill en el año 1915. Así que estudiamos las figuras históricas que a veces son referentes de lo que ha significado Europa y la lucha y la defensa de las libertades. Que no se apunten al carro los que ahora pretenden hacerse valedores de la democracia y de las libertades, porque en este país, en este planeta, en este continente llamado Europa, ha habido figuras históricas que han luchado muchísimo más de lo que han luchado todos los que ahora se quieren apuntar al carro. Bueno, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica. Para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos cielo predominantemente despejado con intervalos de nubes altas hasta el mediodía. También hay probabilidad de intervalos ocasionales de nubes bajas en el litoral norte. Probable calima ligera. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso, principalmente en el norte y suroeste. Se podrían alcanzar los 30 grados hoy en puntos de la vertiente sur. Se esperan hoy máximas de 29 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz, 25 en La Laguna. En cuanto al viento, será del este a nordeste de flojo a moderado, disminuyendo en cumbres centrales, brisas en las costas del norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Casi 8 menos cuarto, es el momento de saludar y felicitar a don Leopoldo Escobar, porque hoy es su santo. Don Leopoldo, buenos días.
Muchas gracias, Diego. No, pues no recordaba que fuera mi santo, gracias. Oye, por recordármelo.
Ya te lo digo. Muy yo, agradecido. Ya te lo digo yo.
No me acordaba, gracias.
Oye, pues para celebrar eso de tu santo, viajito en guagua. 6 y 10 de la mañana, fotografía de una guagua de Tiza, la 108, creo recordar que es la que va para allá, para Santa sí, Cruz, desde la Orotava. ¿Cómo está aquello? Correcto. Cuéntamelo, que vas a explicarnos cómo está la TF5 en la mañana de hoy.
Correcto, no soy usuario habitual de la guagua rumbo a Santa Cruz porque con el coche tengo que ir a varios sitios, entonces no me da tiempo. Yo hoy sí he tenido que ir, he cogido la primera que pasaba por la Orotava, las 6 y 5, es la 108. Esa guagua venía de Los Realejos, ya venía llena, cuando me he subido yo quedaba solo un asiento. Y desde que nos hemos incorporado a la autopista, a las 6 y 10, ya en la Cuesta de la Villa ya estaba parado el tráfico. 6 y 10, la guagua llena, en la segunda parada ya la gente de pie. Y he tardado hasta la laguna 45-50 minutos, porque luego a partir de Los Naranjeros pues ya se ha agilizado un poco el tráfico. Pero al final yo creo que el trayecto hasta Santa Cruz es una hora y 10 saliendo en la primera guagua, lo cual significa que el que la coja, el que se suba la guagua ahora a las 7 o a las 7 y media, va a tardar hora y media como mínimo. Es decir, insisto que la densidad de vehículos es brutal y no tiene fácil solución, porque se llevan 30 años de retraso, es mi opinión personal.
6 y 5 de la mañana, primera guagua a tope, ¿gente de pie?
Sí, sí, a partir de Santa Úrsula ya 7-8 personas de pie, y ya en La Matanza ya no cabía más gente de pie.
Y casualmente, como me comentabas esta mañana y quiero compartirlo con todos los oyentes, que a partir de Guamasa empieza a suavizarse la densidad del tráfico.
Sí, a suavizarse, pero tenemos que tener en cuenta que es la que es saliendo a las 6, no sé ahora mismo. Si miramos el GPS, seguramente ya estará también parado por ahí, porque es que el problema, yo creo que el punto de partida de cualquier solución a esto es ser conscientes del número de vehículos que va cada mañana por esa vía. Y yo creo que son más de 100.000, entonces a partir de ahí hay que buscar trabajar con las soluciones.
Pues dentro de un ratito, allá sobre las 9 y media, intentaremos hablar con Iván Rodríguez Acero, que han preparado un manifiesto desde Alisos Norte para intentar aportar a las administraciones públicas algunas ideas, algunas propuestas para intentar solucionar este problema que nos acucia y que nos asfixia a todo el norte de la isla de Tenerife. Oye, Leopoldo,
pues fenomenal,
¿no? Para el sur,
si
¿qué te va, no?
Solucionar entre todos. Sí, va. Ahora voy hacia el sur, que seguramente en las Chafiras puede haber otra cola, pero entiendo que mucho más leve que la que hay en el norte cada mañana.
Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia personal. Y ya saben ustedes, aunque se levanten a las 5 y media de la mañana y cojan la primera guagua de la Orotava a Santa Cruz, la hora y cuarto no se la quita ni Dios.
Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia y todo el apoyo para los ciudadanos del norte por este gravoso problema.
Gracias, Leopoldo.
Buen día a todos.
Hasta pronto.
Hola, gracias.
Pues bueno, hemos compartido con ustedes la experiencia personal del amigo Leopoldo Escobar, porque la verdad es que no se ve luz al final del túnel. Ya le comentaremos, ¿no? Pero hay bastantes reacciones. Empezamos por ahí, si les parece. Las reacciones que ha producido en el ámbito político y social la comunicación, la noticia que comentábamos ayer de la instauración a partir de enero del 23 del transporte público gratuito para todos los tinerfeños, e incluso creo que también, por lo menos no he leído nada que los excluya a todos los turistas no residentes en Tenerife. Esa noticia ha generado distintas consecuencias, distintas reacciones en los distintos partidos políticos, ¿no? Lo primero que yo les quiero hacer ver, o por lo menos es mi reflexión, es que esto indica que hay un acercamiento político entre Coalición Canaria y Partido Socialista que puede ser el inicio de una buena relación, o por lo menos mejorar la relación que actualmente existía, para intentar allanar los posibles pactos postelectorales de mayo del año que viene. Esa es una conclusión que yo saco y creo que habría que analizar. Lo segundo es que el Partido Socialista Obrero Español de Madrid le ha dado una bofetada sin mano, o con puño cerrado, al Partido Socialista Obrero en Canarias, ¿no? Obrero Español, porque llevaban diciendo que era imposible eso hace tiempo, ¿recuerdan, no? Bueno, pues lo que Ángel Víctor Torres no podía solucionar, no podía encontrar dinero para pagar, el señor Pedro Sánchez sí lo ha podido hacer. De todas maneras, el Partido Socialista Canario, a través de su secretario de organización, Ira Fierro, analiza esta situación como una demostración más de que el Partido Socialista está comprometido con Canarias, ¿no? Después de haber no estado comprometido durante mucho tiempo. El Partido Popular alarma en la primera reflexión que yo les hacía de que esto es signo más, o le exige al Partido Socialista y a la Coalición Canaria que expliquen el síntoma, la señal de que hay ahí un interés electoralista, ¿no? En base a ese acuerdo entre estas dos formaciones políticas. Y quizás lo más importante analizar es que los cabildos insulares responsables de los transportes intermunicipales, es decir, aquellas líneas de guaguas que van entre municipios, la ticha del cabildo de Tenerife, pues hay algo parecido en las otras islas, pues todos los cabildos, quizás liderados por el de Gran Canaria, advierten de que esta medida puede provocar un colapso en el sistema de transporte público, puesto que no están equipados ni preparados para la avalancha que se les puede venir encima, ni en vehículos ni en personal. Ticha notificaba hoy que ha contratado a 108 conductores más para intentar cubrir las necesidades que el servicio está demandando, ante el 50% de abono, que ya ha habido un incremento en la utilización de los servicios de transporte público importantísimo. Pues imagínense qué puede ocurrir en enero si el transporte es gratuito. A lo mejor nos sorprende y esto significa que se reduzca mucho el número de vehículos que se incorporan todas las mañanas a la TF5. Veremos qué ocurre, pero insisto que los cabildos advierten que es muy probable que el servicio se colapse y además no tienen tiempo material para adquirir guaguas y incrementar sus plantillas. Veremos en qué queda todo esto. Noticia que quiero compartir con ustedes, aunque profundizaremos dentro de poco con Juan Arturo San Gil en conexión a La Palma, porque se entregaron con sentimientos encontrados las primeras 44 viviendas prefabricadas en modelo contenedor de obra adaptado en los Llanos de Aridane. Y esto mientras que todavía existen personas, en total 163 en unidades familiares, de 67 unidades unifamiliares, 25 de dos personas y 5 de unidades familiares de más de dos personas, es decir, familias con hijos. Hay 163 afectados a la erupción del volcán todavía en hoteles, en 3 centros hosteleros. Pues contactaremos con el amigo Juan Arturo y nos contará cómo está el pulso, el sentimiento de La Palma, porque ya va un año de que erupcionó el volcán de Cumbre Vieja. Ayer se presentó el proyecto de ampliación de la desaladora del Puerto La Cruz, que va a ayudar a que los vertidos de agua no sean tan sumamente tóxicos y desagradables en la costa norte de la isla de Tenerife. Va a haber una inversión de 25 millones de euros para los próximos 2 años y ampliará en una primera fase de 8.000 metros cúbicos día a 16.000 metros cúbicos día y en una segunda fase llegarán a los 24.000, triplicando la capacidad que actualmente dispone esta depuradora comarcal. Presentaron el proyecto el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González Mesa, el consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo Insular de Tenerife, Javier Rodríguez. También estuvo el, me hace mucha gracia porque, digo, es el gerente de la CIA. Bueno, la CIA en Tenerife es el Consejo Insular de Agua, no la Agencia de Inteligencia Estadounidense. Y también estuvo Rosa Cobo, directora general de Arvares, que es la empresa que gestionará esta depuradora. Importante obra de infraestructura que va a garantizar, de alguna manera, que se mejorará, no que se corregirá completamente los vertidos de aguas residuales al mar de la costa de Tenerife. Blas Acosta, viceconsejero económico del Gobierno de Canarias y ex concejal del Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Pájara, ha sido absuelto. Otro caso político que al final acaba en una absolución, pues porque considera la jueza que no hay suficientes indicios para condenar o para penar al señor Blas Acosta en los delitos de societarios y de insolvencia punible con respecto al caso Gesturpa. Aquellos dineros que se prestaron o se regalaron desde el Ayuntamiento de Pájara a la empresa que gestionaba la adquisición y fabricación de viviendas y de otras cosas, pues bueno, el señor Blas Acosta no ha sufrido absolutamente nada, según la jueza, no hay que indemnizarlo por el proceso judicial. Tela, la exposición pública de los políticos cuando hay un procedimiento judicial. Pero bueno, él ha seguido siendo viceconsejero del Gobierno Autónomo, viceconsejero de Economía, y finalmente ha sido absuelto de todos los cargos con respecto a los delitos societarios y de insolvencia punible. El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria levanta la voz y dice que, denunciando que las universidades están en riesgo de no poder pagar la nómina a sus trabajadores por los incumplimientos de los acuerdos del gobierno de Canarias. Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que él dice, pero él lo dice, ¿no? Dice que hay un déficit histórico de 20 millones de euros para cada una de las universidades. Rosa Aguilar, rectora de La Laguna, está callada, pero el señor Sierra la incluye. No habla solamente de Las Palmas de Gran Canaria, también habla de La Laguna en los mismos términos. Y dice eso, que hay un déficit histórico de 20 millones para cada universidad y que el gobierno canario solamente ha aportado 5, con lo cual le faltan 15 y pone en riesgo el poder pagar las nóminas a sus trabajadores. Parece mentira que sea rector de la Universidad de La Laguna, pero lo es, de Las Palmas, pero lo es. Este tipo de comentarios a lo mejor hay que hacerlos, no sé, no estamos para alborotar las masas y poner en riesgo a las personas que trabajan por la universidad. Igual es verdad lo que él dice, que no hay un apoyo manifiesto en los presupuestos generales del 23 para apoyos a las universidades canarias. Pero bueno, me parece que este tipo de declaraciones no hacen otra cosa que incendiar y preocupar a trabajadores que además no van a dejar de cobrar. Quiere igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la universidad al resto de funcionarios de la comunidad autónoma y para eso habría que incrementar el salario el 1,5% y se está refiriendo en eso, que no va a tener solvencia para pagar los atrasos desde enero hasta noviembre, cuando todos los restos de funcionarios, pues sí, puede ser que lo hagan. Bueno, otro tema que es Elizabeth Hernández, la nueva directora del Servicio Canario de Salud, nombrada hace poco y que va a tener un trayecto de 6 meses hasta las elecciones de mayo del año que viene, pues se enfrenta a la gestión de este Servicio Canario de Salud con ilusión, según decían sus primeras declaraciones vertidas en el día de ayer, donde habla del transatlántico de la sanidad canaria, que lo va a llevar a buen puerto, la pobre lo va a tener complicado. Pero miren ustedes, resulta que la acusación popular, y Canarias 7 se hace eco de esta noticia, involucra también a Elizabeth Hernández en el procedimiento de las mascarillas RR7, puesto que su firma aparece en algunos documentos incluidos en el expediente que forma parte del sumario de la investigación del juzgado de Las Palmas. Así que nadie está libre de culpa, parece ser, en el Servicio Canario de Salud de lo que supuestamente ha sido un caso de corrupción continuado durante algún tiempo en la adquisición de equipamientos durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Y Canarias es líder en diabetes. ¿Por qué? Pues porque aparte de tener un factor genético que nos predispone a tenerla, pues tenemos mala alimentación, tenemos hábitos poco saludables como el sedentarismo. También hay que tener en cuenta que aquí las cuestas impiden que el movimiento a través de los peatones, pues, o a través del movimiento de caminar, sea más complicado que en otras partes del mundo. Y usamos más el coche de lo que deberíamos, pero bueno, la orografía así nos obliga casi. Y además que también tenemos un índice de obesidad de los más importantes del territorio nacional. En torno al 44% de los canarios sufren algún tipo de obesidad. Así que el Servicio Canario de Salud, aparte de buscar recursos para atención primaria y urgencias y administrar también o reducir la lista de espera, tendría que a lo mejor pensar que esto de la obesidad también es una lacra contra la que hay que luchar. No sé si Servicio Canario de Salud o Dependencia o Social o Asuntos Sociales. Pero esto produce también un gasto en la sanidad bastante importante, el tratamiento de la diabetes. La tipo 2, que es la que se adquiere con los malos hábitos. Y el proyecto del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, un proyecto cultural y científico, ha localizado 64 yacimientos arqueológicos en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Restos arqueológicos y etnográficos vinculados a la cultura guanche. No sé si serán de especial relevancia, pero desde luego seguramente los protegerán, aunque ya el Parque Nacional está lo suficientemente protegido. Vámonos ahora al ámbito nacional, donde quizás la noticia del día de ayer se va a trasladar al día de hoy. Ya lo anunciábamos ayer en la tertulia, que periódicos catalanes hacían eco de esto, que les vamos a contar. ¿Por qué? Porque el gobierno va a estudiar y se abre a estudiar el incluir dentro de la modificación del Código Penal que se va a producir desde esta semana hasta la semana que viene, por la vía de urgencia y rapidito, pues quiere, no ve con malos ojos, incluir también la modificación del delito de malversación de caudales públicos. Si en la tramitación de la reforma que ya está iniciada para modificar el de sedición, ¿en qué estaría pensando? Pues si a algún partido político se le ocurre incorporar una enmienda en el procedimiento de la tramitación parlamentaria, el Partido Socialista, el Gobierno de España, pues no vería con malos ojos incluir esa modificación, ya que tocamos el código, vamos a tocarlo por dos. Bueno, pues ya RC y Podemos se han ofrecido voluntarios a incorporar esa enmienda y el Gobierno, ya digo, que no lo ve con malos ojos. Volvemos otra vez al tema de homologar la legislación española o las penas españolas a las penas europeas, y el señor Pere Aragonés se descuelga con la auténtica realidad, que el motivo, y además podemos abrir el debate si queremos, porque puede estar uno a favor o otro en contra, ¿no? Que no es lo mismo la malversación cuando uno se enriquece que cuando enriquece a otros. Es una interpretación que yo no comparto, ¿no? Pero bueno, es la justificación para abrir la caja de Pandora de modificar las penas por delito de malversación en función de que si el dinero público va a mi bolsillo, que soy el que está cometiendo el presunto delito, o si lo estoy derivando al bolsillo de otro. Ustedes pensarán, ¿esto es un disparate? No, esto es verdad. Pero Aragonés ya lo ha dicho. Vamos a distinguir el delito en función de que si el dinero que yo robo como administrador de lo público va a mi cuenta corriente o a mis fondos de inversiones o a mi bolsillo, o si lo mando a otro. Y habrá que definir otro. Otro que es una sociedad pantalla, una sociedad offshore, primo hermano, rasgo sanguíneo, si son sobrinos valen, si son hijos no. Esto es de locos. Pero bueno, cualquier justificación vale para justificar lo injustificable. No es el camino. De verdad que no es el camino. La próxima semana se debatirá en el Congreso y con toda garantía se aprobará. ¿Y quién se beneficiará? Pues los que hasta han sido juzgados y condenados del proceso. Y no se olviden los seres. Porque también la malversación que se ha condenado al señor Griñán, al señor Sánchez y a todos los condenados del proceso de los seres andaluces, pues resulta que no se enriquecieron ellos. Alimentaron a un montón de amigos. Pero ellos no, se enriquecieron mucho. Solamente gastaron el dinero en compas. Vamos a dejar en que gastaron el dinero. Bueno, pues ahí está el debate y la semana que viene seguiremos hablando de este tema. Marlaska no le van bien las cosas, pero no quiere ir a la Eurocámara a justificar lo que pasó en Melilla el pasado 24 de junio. Dice que ya hay bastantes comisiones de investigación y está bastante judicializado como para tener que ir a la Eurocámara a responder las preguntas de los eurodiputados. Aquí en el territorio nacional, el defensor del pueblo le da un pequeño zasca, puesto que el informe que presenta la oficina del defensor del pueblo no coincide prácticamente nada con la versión que Interior ha vendido o nos ha transmitido a los mortales españoles y al Parlamento. Así que yo no creo que quede nada, porque Marlaska está amparado, pero no está quedando muy bien el ministro de Interior. La que sí va a quedar como Rufete en Lorca es Reyes Maroto. Ya verán ustedes el batacazo que se van a meter, porque ya ha sido oficialmente presentada su candidatura a las primarias entre comillas, porque está ya seleccionada, pero los trámites tienen que seguir así. No va a ser solamente candidata, sino va a seguir siendo ministra de Industria hasta por lo menos el mes de abril, un poquito antes de la campaña electoral. Pues ya es la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, después de innumerables opciones, entre todas, incluso Willy Toledo y Jorge Gabriel Vázquez se han manejado, señor Marlaska, Margarita Robles, y bueno, pues por descarte al final ha sido la señora Reyes Maroto, que de verdad vaya candidata que han ido a elegir. Al señor Almeida se lo han puesto relativamente fácil, muchísimo más sencillo que si hubiese sido otro candidato, y demuestra la debilidad del PSOE en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. No tiene peso específico este partido y va a ser, de verdad, pienso que van a tener unos resultados penosos. Llevan ya 9 veces intentando acceder a la Alcaldía de Madrid, 9 intentonas. Desde hace 33 años, creo que recordar que se llama Juan Barranco, el último alcalde socialista de Madrid, no han conseguido alcanzar esta alcaldía. Y creo que la señora Reyes Maroto tampoco lo va a conseguir, incluso no va a quedar ni de líder de la oposición. Pero bueno, esas son las decisiones del señor Sánchez y no ha convencido ni a Margarita Robles ni a nadie que pudiese competir mejor con la derecha a la Alcaldía de Madrid. Sigue el paro en las urgencias extrahospitalarias en Madrid y también sigue en Cantabria, en la atención primaria. Y la resaca de la manifestación del fin de semana nos lleva a insultos, acusaciones y graves rifirrafe entre la señora Ayuso y el gobierno nacional y el gobierno autonómico, porque aquí el gobierno nacional, el Consejo de Ministros, está también preocupado por la evolución de la señora Ayuso en materia de sanidad. Feijóo, mientras, se queda un poco en stand-by porque Ayuso se defiende bastante bien ella solita. Y si hay que huir de la radicalidad de Ayuso, paso hasta el señor Feijóo, que se queda. Los confundo a Feijóo y a Rajoy. Se queda siempre calladito, al estilo Rajoy, al estilo de deja pasar las cosas, que cuando menos me señale mejor, ¿no? Graves acusaciones, incluso la han llegado a acusar de asesina. La señora Ayuso se hace eco de ese insulto en la manifestación y se lo atribuye a Mónica García. Y bueno, ya digo que hay rifirrafe político. Pero el tema de la sanidad en Madrid nos lleva a pensar ¿Qué pasa en el modelo sanitario español? ¿Es común? Porque según mida uno los sistemas sanitarios de una manera o de otra, con unos estadísticas u otras, de una manera o de otra, si es por número de habitantes, si es por volumen absoluto de inversión, pues parece que Madrid es muy buena o Madrid es muy mala. Pero lo que sí es llamativo es que hay 17 sistemas sanitarios diferentes y que ninguno cumple las expectativas de las personas que somos usuarios de esos servicios. Y a lo mejor este rifirrafe, este debate, debería trasladarse al modelo sanitario nacional. Y si hay que establecer unos parámetros mínimos de acuerdo a las instrucciones o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pero desde luego el debate a mí se me apetece que debería ser bastante más extendido que concentrarlo en la sanidad pública madrileña. La Organización Mundial de la Salud, hay un dato que es especialmente relevante, nos indica como consejo que en los sistemas sanitarios se debe emplear el 25% del presupuesto total en sanidad en la atención primaria como garantía de que se establece un buen sistema sanitario, atendiendo en el origen del problema de la enfermedad. En España tenemos una media del 14%, variable en función de las distintas comunidades autónomas. Y aparentemente, ya digo, según uno valore, yo le mandaba ayer unos datos a uno, él me mandaba a los otros, y digo, según lo pongamos en un lado o en otro, Madrid aparece arriba, aparece abajo. Pero ¿qué más da que aparezca a un lado o aparezca en otro? La que siempre está por encima de todos es el País Vasco. El País Vasco es la mejor en todo. Pero después va uno al País Vasco y lo nota, pues sí. Pero ¿y por qué no copiamos en otras comunidades autónomas? Pues no sé. ¿Por qué no hay una regularización, una homogeneización de la sanidad a nivel nacional? Que después la gestione cada comunidad autónoma, pero un sistema sanitario común, donde se ponga lo mejor de cada uno de los 17 que ahora mismo disponemos y eliminemos los problemas de los 17 con una apuesta en común. Oye, pues se intentó en el COVID, ¿no es verdad? Pero parece ser que la ideología está por encima, incluso hasta del servicio tan primario como el servicio sanitario. Segunda jornada de huelga de transporte, un total y absoluto fracaso, secundada por muchísimos menos, no por muchísimos menos, por casi nadie, que la huelga de marzo, puesto que los trabajadores autónomos quizás no puedan soportar lo que soportaron en el mes de marzo. 800, entre 800 y 3.000 asistentes a la manifestación del día de ayer en Madrid demuestran que el seguimiento es paupérrimo, es pequeñísimo y que no va a progresar por mucho que se empeñe la plataforma en defensa del transporte por carretera. No va a ser ni parecido a lo que pasó en marzo. Piden que se cumplan, las peticiones son completamente... Yo la firmo, la suscribo. Piden simplemente que se cumplan escrupulosamente los acuerdos que se firmaron en marzo. Y le piden al gobierno que exija a las macroempresas, a las grandes holdings del transporte, que no abusen de su poder con respecto a los autónomos. Y en el ámbito internacional, pues la reunión del G20, que ya ha sido completamente desmontada, todo lo que iba a contar con las declaraciones de Zelensky, pero bueno, parece que iban a hacer algún tipo de manifiesto y apoyos a Ucrania. Se ha quedado todo en nada en base a las declaraciones de Zelensky del día de hoy. Xi Jinping y Biden tuvieron una reunión muy positiva, donde quizás lo más importante es que acordaron no utilizar de momento armas nucleares y que la situación de Taiwán, que en segundo nivel, sí son capaces de mejorar sus relaciones comerciales. Tras Meta de Twitter, llega también Amazon con anuncio de 10.000 despidos, así que los 18.000 empleados de Amazon en España están sin dormir, a ver si les va a tocar o no. La ONU también había tenido una reunión que también queda en un segundo plano después de las declaraciones de Zelensky, puesto que le pedían, a través de un informe no vinculante, a Rusia la responsabilidad sobre la destrucción en Ucrania y la reparación de los daños por cuenta de sus presupuestos. También la Unión Europea seguía manifestando su apoyo incondicional a Ucrania, ya habiendo entregado 8.000 millones de euros y comprometiéndose a seguir entregando más dinero y además a poner inicio al procedimiento de formación de 15.000 militares ucranianos con coste a las arcas europeas. Vamos a parar aquí, una pequeña pausa y ya nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Un poquito por encima de las 8, 8 y 8 minutos. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, 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 bien. Contento de saludarte como casi toda la semana. Pero hoy especialmente contento porque Zelensky nos ha dado la mañana. Nos ha dado la mañana diciendo que debe y puede acabarse la guerra de Ucrania. Buena noticia.
Es una excelente noticia. Es probablemente la noticia más esperada del año. Y ya, si desde luego eso definitivamente se produce, si definitivamente hay un alto el fuego y la paz vuelve a esta región de Europa, podremos terminar el año de manera muy positiva. No creo que eso se produzca de aquí a lo que queda de 2022, pero esperemos que por lo menos en 2023 esta barbarie de la guerra llegue a su fin, porque no es un sinsentido que nadie, de verdad, es capaz de comprender.
Pues mira, te voy a contar una cosa que yo no te lo había contado ni te lo había contado a nadie, pero te lo voy a contar a ti en directo. Putin tiene miedo de que la guerra le pase factura más a sus tropas que a los ucranianos.
Sí, eso tiene mucho sentido. Eso,
y la información me viene de Ucrania, ¿eh?
Eso que dices, Diego, tiene mucho sentido, porque efectivamente ellos se creían, bueno, ellos, los rusos se creían que, o de Putin en concreto, se creía que esto iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, y le está costando muchísimo. Las tropas ucranianas están plantando batalla y están resistiendo en su territorio y efectivamente yo estoy contigo en que al final las tropas rusas están viendo cómo están retrocediendo muchísimo y el ejército ucraniano está recuperando mucho territorio.
Pues nada, vamos a hablar de lo que íbamos a hablar, porque ayer nos cruzábamos estadísticas, esta mañana lo he comentado, que en función de cómo se miren las cosas y la interpretación que se haga de los números, podemos considerar que una cosa es muy buena o que la misma cosa es muy mala. Vamos a hablar de la sanidad, si te parece, aprovechando que la señora Ayuso tiene levantado ahí a todo el mundo en guerra con el tema del paro en las urgencias no hospitalarias y que ha habido una manifestación este fin de semana, poner de manifiesto que los sistemas sanitarios, el de Madrid uno, pero el de Canarias no está mucho mejor, deberían ser objeto de una revisión después de lo que hemos sufrido en la pandemia y las debilidades que ha demostrado, ¿no?
No, desde luego. Desde todo el sistema sanitario, todo el sistema público de salud de todas y cada una de las 17 comunidades autónomas merecen una revisión. Cuando no hacen aguas por un lado, hacen aguas por el otro. Bien es cierto que el foco está ahora puesto en la Comunidad de Madrid después de esa multitudinaria manifestación, porque es verdad que lo que está ocurriendo en Madrid es flagrante. Lo que está ocurriendo en Madrid, Madrid es el laboratorio de las políticas neoliberales y ultraliberales del Partido Popular, con la señora Ayuso a la cabeza y lo que está ocurriendo en el sistema de salud de la Comunidad de Madrid es que clama al cielo. Yo te lo digo porque además yo lo he sufrido en mis propias carnes. Yo hasta hace poco más de un año residía en la Comunidad de Madrid y cada vez que yo tenía que acudir a un médico, a un centro de salud, a un ambulatorio de toda la vida, tenía que esperar 14, 15 días para que me dieran citas. Es decir, tú tienes ahora mismo un resfriado, una gripe, tú no puedes esperar 15 días. Cuando han pasado los 15 días, una de dos, o te has recuperado por ti mismo o te has muerto. Porque no tiene ningún sentido esperar 14 días para que te atienda un médico de cabecera. No tiene ningún sentido y eso ocurre.
¿Y aquí en Canarias cuánto hay que esperar?
Aquí en Canarias no es tanto, yo no lo sé, porque por suerte, y déjame tocar madera, que la tengo aquí sobre la mesa, no he tenido que ir al médico desde que llegué a las islas hasta
ayer hice la prueba empírica, llamé al 012, pedí cita en mi médico de cabecera, yo soy usuario habitual del Servicio Público de Salud, y para cita telefónica, y hoy es, ayer era martes, perdón, ayer era martes, sí. Me dieron para el jueves de la semana que viene.
Para el jueves de la semana que viene.
Telefónica.
Telefónica. Está claro que hay que mejorar el sistema de salud en todas las regiones.
Es lo que tú dices, cuando vas al médico, o estás bueno o estás muerto.
Pero claro, pero es que el problema es que, por lo menos en Canarias, hay una intención, hay una clara voluntad y los políticos por lo menos así lo expresan, luego otra cosa es lo que al final hagan, pero aquí la voluntad clara manifiesta es de mejorar y ellos por lo menos en toda la mea culpa son conscientes de lo que hay y trabajan para mejorar, y si no lo hacen por lo menos son políticos discretos que de alguna manera cuando les ponen la cara colorada por lo menos por lo menos agachan la cabeza y se callan. Pero es que la señora Ayuso saca pecho de la privatización del sistema público en la Comunidad de Madrid. Y cuando tú privatizas el sistema público, Diego, hay una cuestión muy clara. Si tú, si una consejería de sanidad X, por ejemplo la de la Comunidad de Madrid, tiene, pongámosle, 1.000 millones de euros de presupuesto, y esos 1.000 millones de euros son gestionados directamente por la sanidad pública, es decir, van directamente a hospitales públicos, centros de salud públicos, centros de especialidades públicos, esos 1.000 millones, en la totalidad de esos 1.000 millones, se invierten en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, si tú tienes esos 1.000 millones y lo que haces es que privatizas, es decir, firmas conciertos con empresas de hospitales privados, no voy a decir nombres, pero todos los conocemos, sí. Obviamente de esos 1.000 millones, 700 u 800 irán, efectivamente, para mejorar la salud de las personas, pero es que el resto irá para beneficio de la propia empresa. Y entonces estaremos invirtiendo, obviamente, por una sencilla regla de tres, mucho menos en salud y en calidad de vida de las personas. Y eso es lo que está ocurriendo, pero es que además sacan pecho de eso. Se enorgullecen de ello. Mientras en la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma donde, obviamente, más seguros privados de salud hay. Un 38% de los madrileños y las madrileñas tienen seguro de salud privado, porque es la única manera. Y eso, ¿qué produce? Pues que el acceso a la sanidad cada vez sea menos universal, cada vez tengan acceso a un sistema de salud aquellos que tienen más dinero, pero quienes no tienen dinero cada vez se ven más alejado de la sanidad universal. Y eso no puede ser. Eso es cargarse todo el estado de bienestar y cargarse todo aquello por los que mis padres, mis abuelos estuvieron luchando durante décadas y décadas para que nosotros hoy heredáramos, y poco a poco estamos desmantelando. Eso no puede ser.
Yo soy un defensor acérrimo de la sanidad pública. Creo que es de los servicios que no se puede privatizar, a no ser que sea porque la sanidad pública no llega en un momento dado y hay que apoyarse en lo privado para poder completar la cartera de servicios. Pero esto de medir el tema de la sanidad por un porcentaje de gasto sobre el PIB, un porcentaje del gasto en atención primaria y otro en urgencia, un número de dinero gastado por número de habitantes, todo eso me parece que está de más, que la manera de medir la calidad de la sanidad pública es por la lista de espera para atenderte en atención primaria, por la lista de espera para atenderte en una especialidad y para la lista de espera para operarte de gravedad o no gravedad. Yo te digo que al ser usuario de un tema muy grave, la sanidad, cuando el tema es grave, va como una locomotora, va a una velocidad tremenda y te anteponen a cualquier otro problema de salud que tenga otro vecino. Es decir, si tienes que operarte, te opera, independientemente de que los quirófanos estén programados para una tendinitis o para una artroscopia o para cualquier cosa de esta banal o no tan grave. Pero los tiempos de espera en la sanidad pública de todas las comunidades autónomas son intolerables. Y la falta de recursos humanos, de médicos y enfermeros y celadores y gente de mantenimiento que tiene la sanidad pública es acuciante de que se solucione. Y la falta de reconocimiento económico y de estabilidad en el empleo que tienen todo el sistema sanitario, independientemente de la comunidad autónoma, a excepción de Euskadi, es también para hacérselo mirar. Y para algo tenemos un Ministerio de Sanidad, ¿no?
Sí, desde luego. Y el Ministerio de Sanidad se debería de coordinar, al menos marcar las líneas de las políticas en sanidad del resto de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas. Es que si no, no tiene ningún sentido. Pero es que es a lo que voy. Yo perdóname, pero en este caso sí que tenemos que diferenciar, por lo menos en cuanto a voluntad, por lo menos en cuanto a intención, entre comunidades y comunidades. Y las comunidades gobernadas por la derecha no tienen intención de proteger el sistema público de salud. Por lo menos las gobernadas por parte de los gobiernos progresistas, al menos hacen el ademán, al menos hacen la intención. Luego les saldrán mejor o peor, pero por lo menos tienen la intención. Pero es que es descarado lo que está haciendo Ayuso en Madrid, lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía, porque es que Es que están despidiendo a profesionales. Es que solamente en la Comunidad de Madrid han despedido en el último año a 2.000 enfermeras y enfermeros. Cuando es que hacen falta, cuando es que está claro, y tú lo has dicho al principio de esta conversación, que la pandemia ha demostrado claramente que el sistema público de salud es imprescindible para el bienestar de la ciudadanía. Es que no se puede seguir privatizando. Y la lista de espera, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para en concreto para la para una operación quirúrgica, ha aumentado un 43%. Es decir, mientras otras comunidades autónomas, por lo menos, hacen, como tú dices, intención a través de derivaciones o de lo que sea, de tratar de bajar esa lista de espera, en la Comunidad de Madrid, para operaciones quirúrgicas, ha aumentado un 43%. Pero es que para especialidades, ha aumentado un 65%. Es decir, para un especialista, la lista de espera se dispara un 65% en solo un año. Es que son más de 500.000 de pacientes los que están ahora mismo en la Comunidad de Madrid en espera para que les vea un especialista.
Pues,
y
Fernando,
es a lo que voy, aunque es verdad que generalicemos, Diego, y generalizar nunca es justo, pero bueno, es verdad que tenemos claro, y esto en esto coincidimos, por lo menos al principio de la conversación estábamos de acuerdo en que el sistema público de salud hay que mejorarlo en todas las comunidades. Hay una cuestión también de intención, hay una cuestión de voluntad, hay una voluntad de intento de mejora por parte de ciertas comunidades, hay una voluntad de privatizar, de darle la sanidad a negocios privados, a amigos empresarios y demás, en otras comunidades.
Pues, Fernando, yo, respetando tu opinión, por supuesto, me parece que a mí lo que me preocupa es que cuando llamo al Sistema Canario de Salud para ir a mi médico de cabecera, me den 8 días para atenderme telefónicamente, y me preocupa aún más que cuando pido cita para ir al urólogo, teniendo 57 años, me den cita para abril del 2023 en el Hospital Universitario de Canarias, viviendo en Santa Úrsula. Eso me preocupa muchísimo más que si la señora Ayuso quiere apoyarse en hospitales privados para atender los negocios de sus amigos. De verdad. Y perdóname que me convierta en un canario cerrado, pero me preocupa muchísimo la capacidad de gestión del Servicio Canario de Salud. Muchísimo más de lo que pasa.
Si yo te entiendo, Diego, porque al final tú resides en Santa Úrsula, tu centro de referencia es el universitario, y eso es así. Pero a lo que voy es, si esto ocurre en Canarias, con el gobierno ahora mismo que tenemos en el gobierno de Canarias, ¿qué no ocurriría con una Ayuso sentada en la presidencia, en la sede de la presidencia y viviendo en la sede de la presidencia del gobierno de Canarias? Una como Ayuso, una del mismo color de Ayuso. Pues imagínense si se logró crear un sistema público en Madrid fuerte y lo están desmantelando de esta manera, cuando nos encontramos con un sistema público de salud débil por 40 años de gobiernos en los que han mirado para otro lado en estas islas y que tampoco han fortalecido, si encima ahora llega a la presidencia del gobierno de Canarias alguien del mismo color o de las mismas intenciones de la señora Ayuso, pues tú imagínate, si tienes una cita para el urólogo para abrir tu caso concreto, imagínate si gobernase alguien como Ayuso, si las listas de espera, como te decía, para un especialista en la sanidad madrileña en solo un año se han disparado un 65%, probablemente si aquí gobernase alguien como Ayuso, si aquí gobernase alguien del mismo color de Ayuso, probablemente no sería para abril del 2022, probablemente lo tendrías para abril del 2024.
Bueno, pues entonces, ya lo veremos en mayo si renueva el equipo
de
gobierno.
Es que en mayo tenemos ahí una cita muy importante.
Bueno, no te preocupes que Ayuso no se va a presentar en Canarias.
No, por suerte, pero hay compañeros suyos que sí.
Bueno, pero hablamos con ellos de qué opinan de este tema. Don Fernando, muchísimas gracias por su análisis. Hoy no estoy de acuerdo contigo, que lo sepas, pero la libertad de expresión en esta radio y la pluralidad es lo que prima. Gracias. Gracias por compartir con nosotros tu opinión, Fernando.
Diego, un abrazo a todos los oyentes de CNT Radio.
Pues bueno, ya hoy he tenido que frenarme porque no estoy nada de acuerdo con Fernando, pero tengo que saludar a Juan Jesús Ayala, que igual está de acuerdo con él. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues nada, yo sé que tú eres un experto en sistema sanitario y no sé qué opinas.
Hombre,
de lo que estábamos
vamos a ver,
hablando.
Yo he visto ya por los años de profesión que llevo y que llevaba en la sanidad canaria, que es donde yo he desarrollado mi actividad, hay un salto tremendo de aquellos médicos de cabecera que iban a las casas a ver a los enfermos, donde yo participé en esa etapa, que era una etapa interesante, donde la conexión médico-enfermo y familia era perfecta, y ahí había un ensamblaje que estimulaba la carestía o la carencia de algún tipo de medicamentos, de instrumentos, con el calor que daba un profesional al lado de un enfermo. Eso se fue un poco deteriorando a lo largo del tiempo y hemos llegado a lo que tú estás diciendo, hemos llegado a consultas telefónicas y a consultas a través de videopantalla. Entonces, eso ya es el colmo del colmo, cuando el médico, la presencia del médico y del sanitario es importante, es fundamental. No se puede hacer medicina a distancia de ninguna forma. Tiene que haber una complicidad entre el médico y el enfermo y una sinceridad en todos los aspectos, que eso redunda en la salud del enfermo. Y lo que tú has dicho, ¿cómo es posible que una persona que esté en una etapa complicado de ciertas prevalencias tumorales o de trastornos fisiopatológicos se le dé cita para el próximo año, en abril del próximo año? Eso es inadmisible, y es inadmisible con un gobierno que se titula progresista, vamos a ser sinceros, gobierno progresista que progresa en todos los aspectos, pero no progresa en todos los aspectos, que progresa en el alegato del aspecto, pero está retrocediendo. Yo cuando estaba de médico en Tacoronte, que fui director de zona Tacoronte-Sausal por lo menos 25 años, eso no existía, iba avanzando poquito a poco, hasta que llega un momento que el sistema hace crack y se rompe, y está roto, y aquellos que lo han roto, pues tienen que ser los políticos de última hora, que no han sabido gestionar, y los que lo han terminado de romper son los políticos de ahora, no andemos con boberías ni con paños calientes. Entonces, Canarias, Valencia y Extremadura, como te dije en la vez anterior, son los que están a la cola de la lista de espera. ¿Cómo es posible que para hacerte una endoscopia o cualquier prueba complementaria, cuando llegues a hacerte haya pasado 4 o 5 meses y te den cita para 7 o 8 meses y después vas al cirujano para que te plantee y te planifique la operación X y pasas otro año? O sea, estás 2 años para operarte de una hernia, estás 2 años para operarte de una catarata, estás 2 años para operarte de una hernia abdominal y de una hernia fiscal. Entonces estás estropeado toda tu vida con 50 años, con 57 años, con 60 años, porque no funciona el sistema. Los sistemas, cuando dejan de funcionar, no dejan de funcionar por sí solos. Funcionan porque la gente que está en la responsabilidad de sostener el sistema son incapaces, miran para otro lado porque no ven soluciones plausibles para poner las cosas en su sitio, y aquello se desmorona, como está desmoronado. Estamos llegando al caos, y la sanidad o se replantea una reconversión a fondo en toda España, porque hay países de la Unión Europea que están muy bien, tienen otro sistema, y cuando han pasado por sistemas catastróficos como estamos pasando nosotros, a tiempo, antes de que el enfermo se vaya fuera del contexto de la vida, a tiempo, sin necesidad de todas estas hecatombes que están produciéndose y el que está recibiendo los enfermos, lo han solucionado. Nosotros aquí estamos utilizando la sanidad como un arma política. Eso demuestra que
la incapacidad. Estoy completamente de acuerdo contigo, y eso me enfada mucho, que se use la sanidad como arma política en una u otra dirección.
Sí, es así, porque eso demuestra la incapacidad de los políticos, que no tienen otros recursos para echarse cosas unos a la cara de otros, sino lo más facilito que tienen a mano. Pero todos han pasado por ahí y todos han fomentado la debacle actual de la sanidad canaria, que es la que nos interesa a nosotros apuntalar.
A mí es la que me interesa, desde luego. Yo no entiendo cómo pues, nos preocupa tanto lo que está pasando en Madrid cuando aquí, en Canarias, tenemos problemas.
A mí que me importa lo de Madrid, si yo me voy a operar a lo mejor dentro de 2 años de un tumor gástrico, pongo por ejemplo, o tengo que ir al oculista porque no estoy viendo del ojo izquierdo y cuando vaya ya no veo ni del izquierdo ni del derecho. Entonces, vamos, son así.
Hay problemas muy graves en la sanidad canaria para estar preocupándose.
Diego, no hay más que salir a la calle, no hay más que hablar con la gente, no hay más que hablar con los colegas, no hay más que hablar con todas las apreturas que tienen en las consultas, en la falta de profesionales y cómo están. Están mal, la gente está trabajando mal y los enfermos se están enfermando cada vez, no solamente con la enfermedad que tienen, sino con la enfermedad de las peras, que esa es más peligrosa aún, porque es la que te corta la esperanza de poder vivir, te corta la esperanza de poder solucionarte tus problemas, y eso no puede ser, ¿eh? Estamos en una situación un poquito complicada y que tiene un calificativo no muy honroso.
Yo creo que es el momento, después de haber pasado la pandemia y de ver las debilidades que se han puesto de manifiesto el sistema sanitario y de las incongruencias entre distintas comunidades autónomas cuando el enemigo es común, que se llama virus o se llama enfermedad, yo creo que es el momento de que el Ministerio de Sanidad diera un paso al frente y empezara a pensar en homogeneizar, no digo en que recupere competencia, no, las comunidades autónomas, que cada uno gestione su presupuesto, pero que haya unas competencias delegadas comunes a todas las comunidades autónomas y se analicen las debilidades y, oye, una apuesta en común para solucionar los problemas que hay en todos los servicios autónomos.
Hay un sistema universal de salud español, que
implica, que garantiza el acceso libre
a las diferentes autonomías. Pero ahora hay un problema fundamental. Todos los gobiernos que han pasado por el Estado español han instaurado el número clausus para que salgan un determinado número de médicos en determinadas autonomías. Las autonomías no han protestado cuando ven que efectivamente ese número clausus se puede aumentar para evitar apertura y que el trabajo sea flexible y sea alegre y sea entusiasmador. Se encogen, no protestan, no dicen nada, no quieren molestar a los pobres de la sanidad central. Entonces, eso es una de las cuestiones que está influyendo ahora mismo en todo este asunto, en todo este asunto de ámbito nacional. Números clausus. Habrá usted más, que haya más profesionales y que haya más opciones. Uno se querrá ir a Francia, otros a Portugal, pero siempre habrá más gente que se pueda quedar aquí y que pueda trabajar y no estar con estas boberías que está pasando en Madrid con que no hay médicos y lo que está pasando aquí en Canarias con que tampoco hay médicos. Entonces, el Sistema Nacional de Salud, que se llama así Sistema Nacional de Salud, donde se ha optado por las autonomías pedir la representación de la sanidad, como lo han hecho, que me parece muy bien, pero se han dormido. No son capaces de decirle al gobierno central por dónde tienen que ir, porque son todos, la mayoría, pues bueno, son de la misma cuerda y son, hay que hacerle caso al pope del gobierno o a aquellos que mandan más, que nos, y sobre todo aquí en Canarias, que nos impresiona. Y entonces no puede ser. Yo sí quería decirte, Diego, que tú estabas entusiasmado esta mañana, y creo que también con el compañero que habló de que la guerra de Ucrania al final se puede solucionar. Ojalá. Pero vamos a ver. La manía que tenemos aquí en Canarias de mirar lejos. De mirar lejos a cuestiones que influyen sobre nosotros, pero que tenemos cuestiones cerquitas. Ahí en el norte de África se puede organizar una Ucrania similar a la guerra de Ucrania. ¿Y por qué te digo esto? El Frente Polisario y Marruecos, que han estado permanentemente en guerra, ahora, Marruecos está armado hasta los dientes, pero también está armado hasta los dientes el Frente Polisario, que controla el 35% de un territorio que está ahí aparcado, que se llama Territorio Liberado, que le han metido un muro entre medio, y entonces se ha armado de drones kamikaze. y los marroquíes están asustados porque no tienen respuesta a esos drones. Esos drones kamikaze ya han dicho el Frente Polisario que los van a usar en la muralla, esa de 2.700 kilómetros, donde están apostados las fuerzas marroquíes y las minas de Fosburka. Y los marroquíes a ese nivel no tienen respuesta. Y ya ha dicho el representante de Mohamed VI en Naciones Unidas que posiblemente se llegue aquí a la guerra total. A la guerra total, a 90 kilómetros de nuestra tierra. Y aquí parece que estamos muy preocupados por Ucrania, que me parece bien que estemos preocupados por Ucrania, pero aquí cerquita posiblemente vayamos a tener un grave conflicto muy parecido, porque hay un territorio que es el Sáhara Occidental, ocupado por un país que se llama Marruecos, porque le dio la gana, porque se lo toleran y encima se lo aplauden, y entre ellos el presidente del gobierno español. Y vamos a tener un conflicto que va a repercutir en muchas cosas, sobre todo, entiendo yo, que va a repercutir en nuestra industria fundamental, que es la industria del turismo, porque a nadie le gustaría estar en una tierra donde se están oyendo los chispazos de una guerra que no está muy lejana.
Pues ayer me hacía yo eco del recuerdo histórico del año 75.
Acostumbrarnos a poner los ojos en el entorno, que es el que nos dificulta, que es el que nos da la facilidad, la felicidad, y es el que nos pone en disposición de poder vivir tranquilos. Y cuando surge una intranquilidad a 90 kilómetros de las Islas Canarias, la cosa se complica un poco. La cosa se complica un poco porque el mar baña a Marruecos, el mar baña a Lanzarote, baña a Fuerteventura, por ahí llegan muchas cosas. Hay muchos problemitas, mucha fauna que se destruye, muchas cuestiones que lleva consigo un enfrentamiento bélico. Pues y aquí, estamos aplaudiendo la buena nueva de Ucrania, me parece bien, pero ojito, que en el norte de África, muy pronto, quizá, y ojalá que no, podamos tener también una Ucrania aquí en el norte de África.
Ojalá que no. Yo ayer me hacía eco del recuerdo de que el año 75, tal día como ayer, 14 de noviembre, se fundó el tripartito para entregar el Sáhara a Marruecos de una manera encubierta a través de un órgano intermedio.
haya habido un énfasis desaforado por parte de Marruecos, que se ha aplaudido por todo el mundo, por las grandes potencias, y después hay un territorio que es la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene el 35% del territorio del Sáhara Occidental, que nadie se acuerda de ella, y es un estado como otro cualquiera, que está reconocido por la UA y por 84 países, y eso aquí todo es el Frente Polisario. Hay un estado detrás del muro ese de 2.700 kilómetros, que es tan largo como la muralla china. Y antes de terminar, sí quiero decirte otra cosa. Lo has hablado tú esta mañana, el asunto este de Coalición Canaria, que se ha descolgado con el gran éxito del transporte público, la gratuidad del transporte público. A ti no te sorprende, así sin ningún tipo de algarabía, silente, aparece eso en el periódico, y que los dos votos de Coalición Canaria en el Congreso son imprescindibles para que se aprueben los presupuestos del Partido Socialista, los presupuestos españoles, y se le conceda esa perita en dulce en una época ya preelectoral, y no se le conceda al PSOE de Canarias.
A mí eso me llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención. Yo lo he hecho esta mañana.
Suena, la bofetada suena sin mano y con puño. Don Román, buenas noches. Don Casimiro, que le vaya a usted bien.
suena eso. Yo también comparto contigo esa.
Porque Román tiene la oportunidad que ha querido tener siempre, que ya fue presidente del gobierno de Canarias con el Partido Popular, el tan progresista. Fue el Partido Popular el que le dio los votos y era entusiasmado. Él quiere ser presidente de Canarias y está haciendo un montón de triquiñuelas para poder acceder a la presidencia, que lo tiene muy difícil. Y si el Partido Socialista tiene 25 diputados autonómicos y puede aumentarlos a 26 o 27, y Coalición Canaria consigue los 20, pues ya me dirás tú lo que va a pasar ahí.
No,
ya
tiene, el PSOE, gobierno.
El PSOE y Coalición Canaria ya gobernaron en el año 2011.
Y no es lo mismo, o sea, gobernar con Patricia que con Ángel Víctor.
No, o sea que me da la sensación de que ese pacto de
huele, está hecho. Huele ya. Pues huele. Don Juan Jesús, la semana que viene seguiremos analizando la actualidad y contaremos con su opinión. Que siga usted bien.
Bueno, un saludo. Hasta la vista.
Primera pausa musical, que nadie. Manuel Carrasco nos acompaña esta semana. Disfrútenla.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Mintiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto todo se hace largo, cuando se iluminará. Amarrado su destino, fácil ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Calle tu verdad, no, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas.
No voy a dejar de sonar más la sintonía, aunque nos viene, nos hace venir muy arriba. Don Javier Abreu, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues ya pues nos hemos venido arriba con la sintonía.
Nos hemos venido arriba, pero llega usted tarde, ¿eh?
Como siempre. Esa es una de mis grandes defectos. Mi padre decía, en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, que un buen hombre tiene que tener tres máximas que empiezan por la P: prudencia, paciencia y puntualidad. Y yo la prudencia y la paciencia a veces tengo, pero puntualidad carezco de ella desde hace muchos años y no lo arreglo.
Eso vaya a rezarse y verá cómo se le cura.
Discúlpeme usted, porque la verdad es que tenía muchísimo interés y todos los oyentes están expectantes para ver de qué vamos a hablar hoy Javier Abreu y yo, más Javier Abreu que yo, porque yo voy a callarme, porque ya hemos hablado mucho de sanidad esta mañana y hemos reflexionado sobre que nos importa la sanidad canaria muchísimo más que la sanidad madrileña y que a nos Ayuso no nos importa mucho y nos importa más la lista de espera y las carencias que tenemos aquí en Canarias. Pero yo quería hablar contigo de dos cosas importantes.
¿Y una hablaron de cuánto le van a pagar a Conrado Domínguez por haber dimitido?
Bueno, lo que sí le hemos hablado es que Elizabeth Hernández también está metida dentro del caso de las mascarillas, según la acusación popular, y Canarias 7 se lo refleja en su portadita hoy, que sí, algunos papeles van firmados por ella.
No, los informes van informados por ella. Hizo unos informes favorables para comprar esas mascarillas, que se compraron tres veces más a su valor real, a países que están pasando hambre, y además Conrado Domínguez se va a llevar 50.000 euros. Y si te lees bien, el Canarias 7, con 50.000 euros como indemnización por haber dimitido.
Sí, que no es comisión por el caso de las mascarillas, sino una
no,
prima...
No, 50.000 euros por haber dimitido. Oiga, cuando usted pierde su puesto de trabajo, cuando usted se va de su puesto de trabajo, no le pagan un duro, ni siquiera tiene derecho a paro.
Ya ves tú.
Ahora, si a usted le echan, sí, tiene derecho a paro y tiene derecho a una indemnización. Pero usted ha dimitido.
¿O no ha dimitido? Él sigue trabajando en el Servicio Canario de Salud, ¿no?
Sigue trabajando en el Servicio Canario de Salud en la dirección. Es decir, él pone a la número uno ahora, que era su número dos, y él sigue en el comité de dirección. Mira, esto es una burla tan grande y es tan escándalo que me parece inaudito. Yo es que no lo termino de entender.
¿Y sabes lo que pasa, Javier?
No se puede permitir que nos tomen el pelo de esta manera. Señores, ustedes compraron una mascarilla, les engañaron, se dejaron engañar, hay una estafa y además hay un proceso judicial abierto. Se levantaron 4 millones de euros, lo tuvieron callado durante 2 años. Y han hecho ustedes dimitir al director del Servicio Canario de Salud que ustedes nombraron. Y que es de ustedes, no de otros. Lo nombraron ustedes. Si eso les parece poco, de haberlo hecho dimitir, le dan una indemnización de 50.000 euros. ¿Para que no cante? ¿O para que cante?
O para que, cante lo que ustedes quieren.
Y además lo dejan que él nombre a su segunda. Y para más tomadura de pelo con este asunto, más burla, sigue en el Comité de Dirección del Servicio Canario de Salud. Es decir, que va a seguir mangoneando y mandando desde atrás. No pone la cara, pero sigue mandando. Su equipo es el que él nombró, y él sigue en ese equipo. Y además le das una prima de 50.000 euros. Mira, yo me parece que esto huele muy podrido.
Y además, en Canarias se van a enterar los que oyen Gente Radio, los que escuchan a Javier Abreu, algún que otro descerebrado como tú y como yo, pues hace eco de esta situación. Pero la población canaria, en su inmensa mayoría, primero no se va a enterar y segundo no le va a preocupar, que eso es lo que a mí realmente me preocupa.
Hombre, al más que le debería preocupar es Ángel Víctor Torres. Al más que le debería de preocupar es Ángel Víctor Torres. Y luego a sus seguidores y a la gente que lo sigue, porque aquí hay un escándalo muy grave, muy grave, muy grave, que como finalmente entre Europa por medio a investigar los 12 contratos pendientes y esos 29 millones, entonces el que más le debería preocupar es a él. Yo sé que la gente en general no sabe de lo que estamos hablando, pero esto tiene un largo recorrido. Esto no termina con el cese de Conrado Domínguez. Y todo lo que va a venir detrás y todo lo que se espera es 10 veces peor. Si el Canarias 7 viene informando y nos viene informando a todos, y lo que estamos siguiendo en la historia desde hace meses dice lo que dice hoy, espérate lo que va a decir mañana y pasado, que va a ser peor. Yo creo que las perlas más grandes están reservadas para enero. Sí. Yo olfateo estas cosas con mis aciertos y mis errores, ¿no? Pero creo que algunos se están confundiendo en la estrategia.
¿Tú crees
pusieron al zorro a cuidar las gallinas y nos hemos quedado sin gallinas y sin huevos?
¿Tú crees que hay personas muy cercanas a la presidencia del gobierno autónomo involucradas en este tema?
Sí. Completamente.
Es que todavía no se puede decir.
Yo no me creo que el consejero que estaba en aquel momento, cuando pasaron los hechos, Julio Pérez, no supiera lo que estaba pasando. No me creo que el mano derecha de Ángel Víctor Torres, Antonio, Olivera. No me acuerdo, Antonio Olivera, que era el director del Servicio Canario de Salud en aquel momento, por el cese de Teresa y todas estas historias, no lo supiera. No me creo que a quien nombraron después, que duró un mes, no vio el asunto y salió corriendo. Y no me creo que el consejero Blas Trujillo, nada más nombrarle, no se enterara de estas cosas, porque era vox populi en todo el Servicio Canario de Salud y especialmente en la parte de dirección, ¿no? Y por eso nombraron a Conrado Domínguez, pensando que se podía arreglar y se podía tapar. Y les ha saltado el escándalo. Y creo que lo peor está por llegar en el mes de enero. Acuérdate de mí en el mes de enero cuando salte.
Están ya pautadas las pautas, los tiempos, ¿no? Y el acuerdo este que ha llegado a Coalición Canaria con el PSOE Nacional, ¿tendrá algo que ver con alguna manera de tapar todo este escándalo?
No, no lo creo, pero le ha dado un palo al PSOE tremendo. Ha dejado a Ángel Víctor Torres a los pies de los caballos, los ha dejado sin argumentos, y hoy todavía tenemos que leer en portada que los cabildos están muy preocupados por el tema del transporte público.
Es pastarlo. A ver dónde sacan las guaguas y los choferes para llevarlas cuando la gente se entere que de verdad...
¿Pero de qué cabildos me están hablando? Porque me hablan en
de Gran Canaria y Tenerife. Gran Canaria y Tenerife, básicamente.
Ah, y en Gran Canaria y en Tenerife, ¿quién gobierna? ¿La izquierda?
Sus amigos, sí.
No, la izquierda. Gobierna la izquierda, mis amigos, como dirías tú, ¿no?
Sí, sus amigos.
Y ideológicamente, ¿a quién beneficia que las guaguas sean gratis? ¿A qué extracto social le beneficia? ¿A las clases obreras? ¿A las clases trabajadoras? ¿A las clases humildes? Me parece una vergüenza que los cabildos, gobernados por quien están siendo gobernados, primero no pusieran el dinero, porque no había dinero para subvencionar el 100%. Lo primero. Lo segundo, si había dinero para circuito de coches y para otros gastos. Y para comprar mascarillas, a los amigotes. Y ahora vienen a decir a la sociedad, en toda nuestra cara, que esto no lo pueden gestionar correctamente, que las guaguas se van a colapsar. Pero miren, ustedes no tienen vergüenza. Esta es mi opinión, la opinión de Javier Abreu. Ustedes son unos sinvergüenzas. Porque esto, a quien más ayuda, es a quienes les votan a ustedes. A las clases humildes y trabajadores. El que tiene un Mercedes, el que tiene un buen coche, no va a dejar de coger el coche. Ahora, el que tiene que ir a trabajar, el que tiene que ir a ver a su madre, el que va al colegio, el que va a limpiar una casa, el que va a cuidar un viejito, ese sí coge la guagua. Y eso son gente humilde, gente trabajadora, gente mayoritariamente que vota a la izquierda. Y entonces, claro, yo me quedo auténticamente pasmado como hay gente tan bruta, tan ignorante en la administración pública, que no se dan cuenta que este acuerdo entre Coalición Canaria y el gobierno de España beneficia a la gente más humilde de Canarias. A una persona que está aburrida y que tiene la enfermedad del siglo XXI, que es la soledad de muchos abuelos y abuelas, ahora pueden coger la guagua e irse a tomar un cortado al Puerto de la Cruz, o irse a la Orotava, o irse a Arico, o irse a las Américas. Fíjense de lo que estamos hablando, de ayudar a un montón de gente. Pero aquella mujer que se levanta a las 5 de la mañana para estar en una casa limpiando un piso a las 7 de la mañana o unas escaleras, a ella le beneficia. A esa persona que es de una familia humilde y que tiene que ir a estudiar a la Universidad de La Laguna porque sus padres no tienen dinero para comprarle un coche, a esa persona es la que beneficia. A una persona que tiene que ir a cuidar a unos niños a casa de no sé quién, a esa le beneficia. Es que me parece tan burdo lo que ha pasado hoy, esos comentarios de los cabildos y demás. Oiga, ustedes que se gastaron millones de euros, miles de euros en montar un vuelo con Nueva York, que no ha venido ni el Tato, 6 meses después de Nueva York. Ustedes que querían montar una línea aérea, para ir a Nueva York también. Ustedes que subvencionan tráfico de aéreos, de aviones, para turistas que tienen, que no dejan ni un céntimo en Canarias. Ustedes que se gastan millones en un circuito de coche, le niegan a la gente humilde que les vota la guagua. No lo entiendo.
Ni tú ni mucha gente.
¿Sabes por qué?
Ni tú ni mucha gente.
Porque lo que querían es seguir con el bono. Que la gente fuera al cabildo o los ayuntamientos a pedir el bono para viajar en guagua. Porque claro, eso se lo entrego yo le entrego el bono, como la beneficencia antiguamente. Mira, todas aquellas cosas, todas aquellas cuestiones sanitarias, sociales, de transporte o lo que sea, que beneficie a las clases más humildes de Canarias, es un ahorro para esa familia y es un beneficio para la sociedad. ¿Cómo le estaban negando que una persona trabajadora, humilde, pudiera coger el transporte público gratis? Porque querían que fuera a pedir la ayuda al cabildo, el bono social, el no sé qué, entregar 20 papeles, etcétera, etcétera, para que me dieran un bono para que mi hijo pudiera ir a estudiar a la universidad. Yo esto de verdad no lo comprendo. No me entra en mi cabeza que dos cabildos gobernados por la izquierda se pongan reticentes por celos, porque es un acuerdo entre Coalición Canaria y el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que no se podía hace unos meses, eso era imposible, ahora resulta que sí es posible para aprobar los presupuestos, porque a Pedro Sánchez le hace falta los dos votos de Coalición Canaria, porque antes tenía un solo voto, que era el de un voto en contra, que era el de Anorama, y el de Quevedo en Las Palmas lo tenía a favor, que era de Nueva Canaria.
Y Alberto,
ahora, como son
y
los
Alberto
dos
Rodríguez,
son de Coalición Canaria, ha negociado.
Alberto Rodríguez le falta
ha negociado algo bueno para Canarias y algo bueno para las clases medias y trabajadoras, con el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez y en contra del Cabildo de Tenerife, en contra del Cabildo de Gran Canaria y en contra del criterio del gobierno de Canarias, que se la han tenido que comer con papas, a pesar de que es su gente la que se beneficia. Se la han comido con papas.
Yo comparto contigo la reflexión que acabas de hacer y toda la exposición que has hecho, pero la
es
verdad...
Es que ideológicamente, los que se están oponiendo ideológicamente están en contra de lo suyo. Como ideológicamente en el tema sanitario, no se comprende que hoy las residencias privadas reciban más dinero que hace 4 años. Cuando es lo que defendíamos, lo que defendemos, la sanidad pública, es lo que lo reclamábamos, que no se hicieran tantos convenios con la privada y que ese dinero fuera a la pública. Pues aquí lo mismo, los que venimos diciendo que si queremos respetar el medio ambiente, que si queremos ayudar a nuestra gente humilde, trabajadora, a las clases trabajadoras de estas islas, hay que bonificar al 100% la guagua. Porque un señor que se va los fines de semana a gastar dinero a Madrid, en el teatro, en el cine, en los restaurantes, en buenos hoteles, le bonifico en primera clase el 75% del avión. Y en cambio, al que va a trabajar en Canarias, no le quiero bonificar el 100%. ¿Qué sentido tiene eso? Que a una
reflexión.
Mujer que está limpiando escaleras no le quiero bonificar la guagua al 100%, pero el que se va a Madrid o a Barcelona los fines de semana sí se lo bonifico y va en primera clase. ¿Qué sentido ideológico tiene esto?
Fíjate
porque
tú,
han perdido la cabeza, están enchavetados.
Sí.
Porque los que les ha entrado los celos, porque ellos no pudieron hacerlo y ahora Coalición Canaria con el PSOE de Madrid sí lo ha hecho y es justo. Y es necesario, y es bueno, y es que lo tiene todo, y es que debería de ser permanente que las guaguas fueran gratis. La gente que tiene dinero, la gente que tiene un buen sueldo, la gente que le sobra el dinero, que pueden llegar a final de mes, esos no van a coger la guagua. Las clases medias y trabajadoras, la gente humilde, los jubilados, los estudiantes, las limpiadoras de casa y demás, esos sí van a coger la guagua.
Solamente hay que usar la guagua un día para darse cuenta quién es el público que la utiliza.
Evidentemente, ellos porque no han cogido la guagua en su vida.
Bueno, cuando la cogen se sacan fotos y la ponen en Twitter.
¿Eh?
Que cuando cogen la guagua sacan fotos y las ponen en las redes sociales.
Sí, claro, pero porque no han cogido la guagua en su vida.
Y para acordarse de cuando la cogieron. Dice, aquel día que yo cogí una guagua.
Claro, le dice cuál es la línea 14 y no saben. No saben. Pero hombre, porque te va a buscar el coche oficial a tu casa. Pero desgraciado. Que un billete normal, de Santa Cruz a las Américas, cuesta 9,40. Dime una persona que vaya de camarero a trabajar al sur de Tenerife y no tenga coche, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dímelo. No lo puede hacer. No, y una persona, una camarera de piso que vaya al puerto de la Cruz a trabajar, ¿eh? ¿Cómo lo puede hacer? Si se tiene que gastar un montón de dinero a pesar de los bonos y a pesar de no sé qué y de la que le hacen un montón de trámites, pongan las guaguas gratis, pero pónganlas para siempre. Y este es un buen acuerdo para gente humilde y trabajadora. Yo me avergüenzo de que el Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria estén diciendo lo que están diciendo hoy en los medios de comunicación. No tienen vergüenza. Gente que cobra 5.000, 6.000 euros al mes y que los van a buscar los coches oficiales. No tienen vergüenza cuando esto beneficia a quienes le votan.
Pasa que
son gente que les vota a ellos.
Les ha puesto la pelota en su tejado y ya están poniendo la tirita antes que la herida, ¿no? Ellos saben que no van a tener capacidad, no económica, porque yo ya he oído a varios directores insulares del Cabildo Insular de Tenerife diciendo que no es un problema de dinero, sino es un problema de capacidad de gastar lo que tienen. Eso se lo he oído ya a varios directores insulares.
Pero, chicos, es que todos sabemos que no llegan ni al 60% de ejecución del presupuesto.
Aquí se podía gastar
muchísimo.
¿Usted
tiene capacidad de gastar dinero para el circuito de coche y no tiene capacidad de gestión para las guaguas o el tranvía?
¿Pero habrá algo más programable que un servicio de transporte interurbano? ¿Habrá algo más programable, más previsible?
Pues claro que no.
¿Cuáles son las líneas? ¿Cuánto vale mantener las guaguas? ¿Cuánto tienes que tener de personal? Es decir,
pues claro que no. Tú te pones en la guagua que yo he cogido cientos de veces, la guagua La Esperanza. Mira a ver quiénes van en la guagua La Esperanza. Que es la única línea que no pertenece a TICSA, ¿no? Mira a ver quiénes van. Yo conozco una señora que está cobrando 500 euros de paga de viuda, 500 euros, necesita venir a La Laguna tres veces en semana, se lo tiene que pagar de su bolsillo. Pues a esta señora mañana va a ser beneficiada a partir del 1 de enero. Y eso es lo que hay que hacer, ayudar a la gente que no tiene. Cierto. Ayudar a la gente que tiene poco. Ayudar a la gente que no llega a final de mes. Si deberían de estar aplaudiendo con las orejas los cabildos y los ayuntamientos. Hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien de siempre pensar en los mismos.
Pues sí, tienes toda la razón. La verdad que yo tenía muchísima ganas de hablar contigo de ese tema.
La gente me perdone por el tono, pero es que me cabrea desde un punto de vista ideológico, moral, incluso hasta ético, ver que se reprueba, que se cabrean algunos que presumen de ser de izquierda cuando se beneficia a su gente, a sus votantes, con la bonificación de la guagua al 100%. Me cabrea. Y luego ponen el grito en el cielo porque ellos necesitan la bonificación para ir en primera a Madrid. O todos los miles de euros que se han gastado en los viajitos a Nueva York que no han traído ni un solo turista. Y esto les cabrea, pero lo otro no les cabrea. Chicos, vivimos en un mundo al revés, ¿no? Que algunos no saben lo que significa su propia ideología. No saben ni lo que representan, ¿no?
Pues Javier, la verdad es que la conversación
es... miles de personas hoy que vienen especialmente del norte, también del sur, pero especialmente del norte, a estudiar a la Universidad de La Laguna y tienen que coger la guagua. Díganle que eso está mal, que ustedes no saben gestionarlo. Díganselo. Y luego ya, si quieren, le metemos lo de las colas.
Ok, Javier, pues la verdad es que es una pena no poder seguir hablando contigo porque es como siempre.
Chico, porque llegaste tarde.
Llegué tarde. Te prometo que la semana que viene...
Porque desde las 8:30 y me voy calentando, me voy viniendo arriba y ya cuando te des cuenta te he hecho el programa del día entero.
Total.
Te he dado 20 titulares.
No me cabe la menor duda. Pero tengo que dosificarte, tengo que dosificarte para que la semana que viene los oyentes de Gente Radio estén deseando que llegue
Martes. No, yo tengo para todos los días, no te preocupes, que todos los días... Con el periódico de hoy se vuelve el pescado mañana.
También.
Con lo cual la noticia de hoy mañana se olvida.
Es cierto. Don Javier, muchas gracias por compartir su opinión con nosotros. La verdad
un abrazo,
es que
buen día, saludos.
Un abrazo. Pasamos 8 minutos de las 9 de la mañana aquí en el archipiélago canario y es el momento de dedicarles un ratito a hablar de salud y de sanidad. Y para eso vamos a hablar en el espacio Hospital con la doctora Leida Castro. Muy buenos días, doña Leida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarla porque además lo que vamos a contar hoy es una cosa que tiene especial relevancia y trascendencia, puesto que Hospital pone en marcha la primera consulta en España de atención sanitaria en lenguaje de signos
que tanta necesidad hay a veces y que tan pocos recursos hemos empleado en ello, ¿no?
Sí, en efecto. Somos la primera consulta que atiende en lengua de signos directamente de médico-paciente, de forma que los pacientes que acuden a nuestra consulta pues no necesitan pues venir acompañados o depender de terceras personas ni para pedir cita o cualquier paso médico, ni para atender una consulta normal, de forma que garantizamos la confidencialidad y la intimidad entre médico y paciente.
Eso, la verdad, exige un esfuerzo por parte de los doctores, ¿no? Porque que sea directa la comunicación entre el paciente y el doctor, pues habrán tenido que formarse en el lenguaje de signos, ¿no?
Realmente no, porque todas las personas que componemos el equipo somos personas sordas o Vaya. Personas con discapacidad auditiva. Entonces, realmente, todos nosotros tenemos una comunicación en lengua de signos en alguna de las parcelas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy la doctora a cargo del equipo. Yo pedí la audición con 21 años y aprendí lengua de signos para poder acceder a la formación, y además yo en mi casa con mi mujer me comunico en lengua de signos, de forma que realmente somos personas que utilizamos la lengua de signos en nuestra vida diaria, y también somos personas que conocemos cuáles son estas barreras, de forma que podemos establecer un lazo de empatía con nuestros pacientes y las barreras a las que se enfrentan.
¿Lideró usted este proyecto o ha habido alguien en Hospitén que se tomó conciencia de la necesidad?
Sí, en efecto, el profesor Maynard, que es el jefe del CDIT, actualmente que ha cambiado el nombre a Endolum, pues tuvo una anécdota pues muy graciosa con una conocida, y él no conocía cuál era realmente la realidad de las personas sordas, muchísimo menos cuáles eran su problemática a la hora del acceso a la sanidad. Y bueno, él es una persona que actualmente se dedica mucho a proyectos sociales, y cuando empezó a tirar un poquito del hilo y empezó a ver que eran personas que apenas podían acceder a la sanidad, que además cuando lo hacían siempre lo hacían con intermediarios, que realmente no podían comunicarse y que por lo tanto la sanidad colectiva e individual de las personas sordas pues es bastante precaria, por decirlo de alguna forma, pues empezó a conformar el equipo que ya hemos formado y que hemos puesto en marcha.
¿Actualmente Hospitén ofrece este servicio en todas sus clínicas o solamente en Hospitén Rambla?
Se ofrece en dos modalidades. La ofrecemos en modalidad de videoconsulta, de forma que tiene acceso cualquier persona del territorio insular y del territorio nacional que sepa lengua de signos, o bien que sea una persona sorda que utilice otro tipo de adaptaciones, como bucles magnéticos, etcétera, o subtitulado, que también los ofrecemos, y de forma presencial en Hospitén Rambla, de miércoles y jueves, semanas alternas, de forma que realmente tiene acceso cualquier persona del territorio insular y del territorio nacional.
¿Y hasta ahora cómo se atendía a las personas sordas? Que hay 30.000 en Canarias, ¿eh?
Pues hasta ahora dependía, es decir, no es lo mismo una persona con discapacidad auditiva que una persona sorda, pero básicamente las personas con discapacidad auditiva, tanto si se denominan sordas, identifican sordas o no, pues dependía de su nivel de autonomía. Si eres una persona que te comunica en lengua de signos, pues tenías que cuadrar tu cita médica con la cita de un intérprete. Los centros de salud o los hospitales no tienen intérpretes de lengua de signos en sus plantillas, por lo tanto, todo se gestiona a través de las asociaciones, y te tenía que cuadrar que cuando tú consiguieras cita, pues el intérprete fuese contigo, si no tenías que ir acompañada de tu madre, de tu padre, de un familiar, de cualquier persona. De hecho, yo, siendo médico yo misma, durante la pandemia tenía que ir acompañada de mi mujer, porque como los médicos no se bajaban la mascarilla ni nada, yo no tenía ningún apoyo en el que poder recibir atención sanitaria. Y yo, siendo una sanitaria por mí misma, tenía que ir acompañada al médico para poder entender lo que me estaba diciendo el médico. Hasta ahora, ¿cómo se ha hecho? Un poco dependiendo de esas terceras personas y haciendo que cuadren las citas. Si te cuadran, pues vas, y si no te cuadra, pues no vas. Sobre todo durante la pandemia esto fue peor, porque todo era vía telefónica y además con unos retrasos tremendos. Entonces, realmente, pues aprovechándote de la buena fe de otras personas.
¿Cuándo se puso en servicio esta opción sanitaria, esta opción de consulta?
Hemos empezado oficialmente hace 2 semanas. Llevamos 1 año y medio trabajando en el proyecto. Hemos pasado 30 enfermos de pruebas para probar nuestro circuito, para probar pues los posibles fallos que se pudiesen dar. Pero ya oficialmente, a nivel público, tenemos la consulta abierta desde hace 2 semanas.
En Hospitén Rambla, ¿verdad?
Y por videoconsulta. Pueden acceder a través de la app de Hospitén. Pueden acceder pues a la videoconsulta también, de forma que sería todo pues por videollamada.
¿Hay que ponerse en contacto en algún sitio, en alguna página web o directamente ponerse en contacto con el grupo Hospitén?
Pues para acceder al servicio de varias formas. Tenemos una página web que componer consulta LSS. en internet, pues ya ahí tendrían todos los datos de contacto, se explicaría también todo lo que es el servicio, se explicaría cómo se formó y además hay mucha información médica. Después también se puede acceder a través de la app de Hospiten, seleccionando el hospital Hospiten Rambla y después seleccionando medicina general o consulta del ECE y el horario en el que cada uno quiera ir, en consulta presencial o videollamada, que también lo tendrían que seleccionar. O también tenemos un teléfono y un correo específicamente de la consulta que está disponible para pedir citas.
Pues doctora Laida Castro, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y muchísimas felicidades por la iniciativa, que está garantizado el éxito, y muchas gracias en nombre de toda la comunidad con discapacidad auditiva, que se lo agradecerán enormemente.
Muchas gracias a ustedes por prestarnos el huequito.
Bueno, pues antes que de dejarles en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles desde Utah, con amor, haciendo un análisis de lo que esta semana nos va a presentar de la actualidad. Él no sabía cuando me mandó el audio que Zelensky iba a hacer las declaraciones que hizo esta mañana, con lo cual no hace mención a ello, pero hace un análisis general de la geopolítica internacional y nacional muy interesante, como todas las semanas. Pues antes de ponerle o dejarle en compañía de Carlos, recordarles que mañana a las 7:30 volveremos a estar con ustedes, que al frente de todo José Reyes y yo enfrente del micrófono, intentando acompañarles. Y la reflexión de hoy, que no me puedo dejar atrás. Hay un refrán español o un dicho español que dice que para atrás ni hay para coger impulso, ¿no? Yo de todas maneras no estoy muy de acuerdo de ese refrán y prefiero compartir con ustedes un proverbio ruso que para mí es más, de más aplicación. Es mejor pararse y volver atrás que seguir y perderse en el camino. Así que nada, mañana a las 7 nos volvemos a encontrar. Quédense en compañía de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, a ti, a toda la audiencia de Gente Radio y al equipo, por supuesto. Bueno, había muchos temas que hablar en esta semana. Bueno, no muchos, sino pocos, pero los pocos para muchos, para hablar muchísimo. Y en concreto nos vamos a centrar en tres, dos que han sido actualidad en esta semana, sin duda a nivel internacional, como han sido las elecciones de medio término en Estados Unidos, que ahora comentaremos con, el triunfo, entre comillas, digamos, de Joe Biden sobre Trump. Digo entre comillas porque ahora lo vamos a analizar en detalle. Y por otra parte, el histerismo climático, que también fue protagonista durante toda esta semana y que da ya vergüenza ajena. Y por otra parte, y creo que como principal y como noticia principal, y con el que quiero abrir mi comentario por la importancia que tiene, es la noticia de las últimas 24, 48 horas, cuando sacó, digamos, la noticia ya definitiva de que el presidente Sánchez iba a suprimir el delito de sedición. Y digo supresión del delito de sedición porque ya están blanqueando toda la fuerza mediática afín al Partido Socialista y al gobierno, empezando por el grupo PRISOE, es decir, y más PRISOE que nunca en estos momentos, con ese control que tienen los Migueles y toda la compañía controlada por el Partido Socialista del país, de la cadena SER, y en fin, y todo lo que tiene que ver ahora, incluso hasta Indra se ha metido ahí, y vamos a ver el alcance que tiene esa entrada, digamos, del grupo afín al poder y afín directamente al PSOE. Bueno, lo que digo es que la supresión del delito de sedición me parece lo más grave que ha habido, digamos, en España en los últimos tiempos. Si ya fue grave los indultos a los separatistas catalanes, indultos ad hoc, que ya ponía en tela de juicio y dejaba muy mal al Tribunal Supremo y al Estado de Derecho español, ya esta supresión del delito de sedición, que es lo que pedía RC, por cierto, lo cual demuestra, el control que tienen los separatistas sobre Sánchez y sobre el gobierno. Todo lo que Sánchez hace con tal de mantenerse, no le queda otra que rendirse a todo lo que le pone por delante los separatistas y los golpistas catalanes. Y esto es una clara evidencia, porque el PSOE quería limitar el delito de sedición, pero lo que pedía RC era directamente la supresión de ese delito, que es lo que se va a hacer, y además por la vía de urgencia, sin contar con nada, ni con nadie, ni con los filtros del Consejo de Estado, ni las opiniones, ni las consultas, absolutamente de nadie. Por la vía de urgencia, y la pregunta sería ¿por qué ahora esta urgencia? ¿Por qué en estos momentos? Además, sabiendo que esto puede complicarle mucho las cosas en muchas comunidades autónomas a los representantes del Partido Socialista Obrero Español, porque tienen difícil explicación ante su electorado. Aunque claro, visto ya cómo se comporta su electorado y cómo tiene unas tragaderas muy importantes, pues realmente, tenemos pocas esperanzas, digamos, de que esto también le pueda pasar factura. Y eso lo sabe precisamente Sánchez y toda la cúpula del PSOE. Porque el problema no es Sánchez, o sea, el problema es el PSOE. Es evidente, el PSOE está siendo problema para España desde hace más de 130 años y no hay nada más que mirar la historia de verdad. No el relato, ni la mentira, ni la desmemoria que se quiere contar. La historia de verdad de lo que ha sido este Partido Socialista, que nunca ha sido democrático. Es decir, solamente fue democrático cuando el Congreso de Suresne, porque Felipe González tuvo que forzar, digamos, la salida, entre comillas, de ser un partido marxista. Y salida, entre comillas, porque al final nunca dejó de ser un partido socialista radical. Nunca ha sido socialdemocracia, ni siquiera cuando estuvo gobernando González, salvo, bueno, pues en algunos años puntuales, en donde, cuando gobierna, desde luego, pues se tiene que moderar todo, porque si no, difícilmente puedes alcanzar, digamos, objetivos de ir conjuntamente, por ejemplo, con el resto de Europa, ahora que están tratando tanto el tema de que decían que la supresión del delito de sedición era para europeizar. Pues si quieren europeizar el Estado de Derecho español, que empiecen por llamar a esto lo que es decir, que es alta traición. Ese es el nombre de este delito, del que los que cometieron los golpistas catalanes en Alemania y en muchos otros países, con penas evidentemente bastante más altas de las que incluso estaban aquí por el delito de sedición. Allí se llama alta traición. Y en Portugal, por ejemplo, es cadena perpetua. En Portugal, entre otras cosas, no estarían y ni siquiera está ningún partido que proclame, digamos, la independencia de parte de su territorio o la separación de parte de su territorio. Estos están absolutamente prohibidos en Portugal, pero lo mismo sucede en Francia y lo mismo sucede en la mayor parte de los países europeos, incluido la siempre complicada Bélgica, pues también estamos en las mismas circunstancias. Es decir, eso está absolutamente prohibido, mientras nosotros lo tenemos que tragar y lo tenemos como un partido constitucional, cuando tendrían que estar fuera de la Constitución porque atacan directamente a nuestro Estado de Derecho y a nuestra Constitución. Pues esos son los partidos con los que está coaligado este Partido Socialista Obrero Español, que no le ha importado un pito el entrar en esa dinámica, y llevamos más de 4 años aceptando todos los chantajes que han puesto por delante. Y esto ya es el punto de inflexión, porque cargarse el delito de sedición es una alta traición a la nación, una alta traición a la Constitución, al Estado de Derecho, ataca directamente la sentencia del Tribunal Supremo, y prácticamente pues deja sin ningún tipo de refuerzo, ni de apoyo, ni de defensa jurídica a nuestra propia, Constitución y al Estado de Derecho y a lo que es España en la actualidad, ¿no? Le da carta blanca a que los separatistas y los golpistas pues lo puedan volver a repetir, y encima sin costo alguno. Esto es muy grave, pero insisto, yo no tengo ninguna esperanza de que el electorado socialista, que ya lo está justificando con todas las mentiras que se quieran contar, con eso de que homogeneizar Europa, con eso de que más culpa tiene el PP, ahora hablaremos del PP, que también ha hecho un papelón aquí absolutamente ridículo, o de la otra oposición, la de Vox, que ni está ni sabemos qué es lo que opina de este tema. Es decir, un tema tan grave como este, no ha salido ninguna autoridad, ningún cargo importante del partido Vox para decir qué es lo que está pasando y la gravedad que tiene el que el presidente del gobierno diga abiertamente que va por la vía de urgencia a quitar o a suprimir el delito de sedición. La verdad es que el comportamiento de la oposición solamente les ha salvado Ciudadanos, que ya está en extinción, pero por lo menos en esto ha tenido la dignidad, tanto Arrimadas, en fin, como toda la cúpula del partido liberal o partidos de Ciudadanos, que bueno, pues realmente son los únicos que realmente han estado a la altura y directamente pidiendo que este es tan grave que se tendría que hacer una moción de censura al presidente. Pero claro, el PP y este Feijóo, bueno, blandito, del estilo marianista, pues ni está ni se le espera. Es decir, si grave es lo que ha hecho Sánchez, más grave es aún la respuesta que está teniendo de la oposición. Insisto, no solamente del PP, sino incluso de Vox también, aunque dice que el lunes va a hablar el líder de Vox sobre esta circunstancia, pero me parece que no se puede estar 4 días callado para intentar decir algo 4 días después. Esto me parece que necesitaba una respuesta inmediata, y me da a mí que, en fin, que don Santiago no ha estado ni bien, ni rápido, ni correcto, ni lo que esperaban sus propios, digamos, simpatizantes, ¿no? Pero lo del PP es todavía más grave, ¿no? Porque el PP lo que está diciendo, bueno, que va a quitar, si lo pone, que él se va a encargar de quitarlo, pero no entra en mucho más detalle ni va más allá de esto. Es decir, lo deja todo en una respuesta, como digo, nada contundente y bastante blandita acerca de esta historia. Incluso diciendo que, bueno, que apelan a una parte del PSOE democrática. ¿Pero qué parte del PSOE? Si el PSOE es el mismo PSOE, no hay dos PSOE. Es decir, la prueba que no hay dos PSOE es que no ninguno de los socialistas los ve defendiendo o pidiendo o sacando, haciendo homenajes a Besteiro, ¿no? A quien se lo hacen es a Largo Caballero, a Indalecio Prieto, se lo hacen a Negrín. Es decir, esos son los que ensalzan, los golpistas, los que eran por dos veces, además, dieron dos golpes de Estado a la República. Lo que pasa es que ahora están mintiendo, echándole la culpa a Franco de la Guerra Civil posterior, cuando Franco, insisto, es una consecuencia de lo que fueron los dos golpes al Estado y a la, digamos, Constitución y a lo que representaba la Segunda República, primero en el 34 y después en el 36. Esos dos golpes lo hicieron especialmente Largo Caballero e Indalecio Prieto, y Negrín, que estaba también detrás porque era tan estalinista como todos ellos. Y ahora son los que reivindica, digamos, este PSOE del año 21, a partir, digamos, de Zapatero. Están reivindicando ese PSOE, pero no el PSOE, digamos, que era bueno, el de Besteiro, no el PSOE minoritario. Es decir, el PSOE absolutamente mayoritario es ese que gritaba, por ejemplo, en las calles hace 4 años, con Rivera no, y que ahora algunos siguen recordando, digamos, que la culpa que no pactara Ciudadanos con el PSOE, o la culpa de que el PSOE se fuera al monte y pactara con los comunistas y separatistas, es porque Albert Rivera no quería pactar. Si eso nunca existió, si Sánchez lo tuvo claro desde el primer momento, que siempre se iba a apoyar en esa coalición Frankenstein, que estaba pactada desde hace tiempo con separatistas y con comunistas, porque es lo que les gusta. Es decir, ellos se sienten más cómodos con los totalitarios de izquierda y con los golpistas y separatistas. Es obvio y evidente. Es decir, eso no debería, digamos, estar en cuestión de ninguna manera. En fin, es un problema gravísimo el que tiene España, y yo insisto, me gustaría que en las próximas elecciones se viera reflejado algo de esto, pero yo no tengo ninguna esperanza de que el electorado socialista les pase factura por esta alta traición como ha cometido Sánchez y los suyos. En fin, también otro tema en esta semana, como decimos, ha sido lo que ha ocurrido en Estados Unidos con esas elecciones de medio término, donde no se produjo esa marea roja del color de los republicanos, de la derecha, que lo he comentado otra vez. Es decir, aquí el Partido Republicano es como el Partido Socialista en España, son muy parecidos, actúan de la misma manera y dicen las mismas mentiras y son igual de populistas, que se dice ahora, entre comillas. Lo que pasa es que unos van por la vía, digamos, de la doctrinal religiosa, y otra va por la ideología socialista, ¿no? Esa es la contraposición, pero en cuanto a las maneras de comportarse, son muy parecidos. Pues el Partido Republicano, que estaba controlado por Trump, y digo que estaba porque ahora hay que hablar claramente de que el gran triunfador de este pasado martes, de estas elecciones de medio término, ha sido el gobernador de republicano de la Florida, DeSantis, porque claramente es el que ha conseguido ganar, además barriendo a los rivales en un estado que era demócrata, digamos, hasta hace muy poco, y ahora es totalmente republicano, y sobre todo con el voto latino mayoritario, especialmente el cubano, que está apoyando a DeSantis. DeSantis es un gobernador, además, que aparte de ser muy, muy, muy conservador, muy del estilo, como decimos, del Partido Republicano, con unas doctrinas religiosas muy fuertes, muy apoyado por grupos católicos y protestantes, pero sobre todo muy, muy católicos especialmente, es un hombre que tiene, sin duda, muchas posibilidades de ser el elegido como candidato por el Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Por lo menos lo va a pelear y ya abiertamente no se esconde y lo ha dicho. Esto pues ha generado unos celos, unas envidias, una reacción de enfado y de cabreo monumental por parte de Donald Trump, que sin duda es el gran perdedor de estas pasadas elecciones, porque él apostaba por algunos candidatos absolutamente pues excéntricos, realmente muy malos, pero que apoyaban a muerte a Donald Trump y Donald Trump los apoyaba a ellos. Y él pensaba que solamente su respaldo era suficiente para arrasar en las elecciones y no ha sido así. La mayoría de sus candidatos no ha podido ganar y además esa marea roja, como decimos, que se aventuraba, que iba a arrasar en el Congreso, en la Casa de Representantes, como aquí se le llama, pues no fue tal. Ellos van a ganar, todavía no está claro, queda todavía por contar algunos votos, pero sí están por delante y muy posiblemente pueden alcanzar los 218 representantes que les daría la mayoría de los 435 que se reeligen cada 2 años. Es muy posible que sea así, pero con eso no es suficiente para tener un control, digamos, y un balance de poder que puedan presionar excesivamente a Joe Biden, porque el Senado lo ha podido parar, lo ha podido, digamos, mantener la mayoría, o por lo menos esa igualdad de 50-50 y con el voto de la presidencia, o la vicepresidencia, mejor dicho, de Kamala Harris, que es presidenta a su vez también del Senado, pues eso le propicia el que ahí pues puedan mantener control el legislativo, digamos, los senadores demócratas, y por tanto ahí Joe Biden no va a tener tanta presión. Por tanto, bueno, pues el fracaso, digamos, de Donald Trump ha sido total y absoluto, y ahora lo que se cuestiona es si va a ser capaz de presentar su candidatura o no, que dijo que lo iba a hacer la próxima semana o esta semana. Veremos si lo hace o no. Todavía no ha dicho que, por lo menos a las horas que yo estoy comentando esto aquí para ustedes en Gente Radio, es en la tarde noche del domingo aquí en Estados Unidos, en Utah. No tenemos constancia de que él haya renunciado a esa convocatoria que había hecho para el 15 o 16 de noviembre, donde iba a proclamar, digamos, su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Algunos de sus asesores directos han dicho que no lo haga, que se espere, que ahora no es el momento de hacerlo, pero él está muy enrabietado, Donald Trump, y es posible que se tire a la piscina, aunque a lo mejor no va a haber agua. Y muy posible que no haya agua, porque ya es evidente que hay una reacción de muchos dirigentes, de muchos nuevos congresistas y también senadores del Partido Republicano, que abiertamente están apostando por DeSantis y abiertamente además están diciendo que Donald Trump les ha perjudicado más que les ha favorecido en estas últimas elecciones, y que parte del fracaso, digamos, de lo que se esperaba con un vuelco electoral, no, digamos, a favor de los rojos aquí, de los republicanos, pues no se ha producido. Ya lo comentamos también en otras ocasiones, que normalmente en las elecciones de medio término suele ser un balance de poder. Normalmente van siempre a favor del partido que no está en el poder, que es el contrario al presidente. Eso suele ser muy, muy habitual. en la mayor parte de las elecciones de medio término. Y en este caso no ha sido así apenas, sí ha habido un cambio, probablemente vaya a haber un cambio en la Cámara de Representantes, pero desde luego en el Senado ya con claridad no, porque todavía queda incluso el voto que, digamos, los senadores de Georgia, y es muy posible incluso que lo pueda ganar el representante demócrata en la segunda vuelta, que va a ser el 6 de diciembre, y entonces ya sería 51 contra 49, es decir, entonces habría mayoría absoluta del Partido Demócrata, que no solamente no perdería, sino que incluso podría ganar por un senador más en esa Cámara, lo que sería un fracaso total y absoluto para los republicanos. Bueno, esto ha sucedido en cuanto al análisis, digamos, de lo que va a pasar en Estados Unidos, y tenemos que acabar, porque el tiempo se nos acaba muy rápidamente, con ese histerismo climático, el calentamiento global, la urgencia climática, en fin, todo esto que se está diciendo, y que hubo un super congreso, por cierto, lleno de jets privados que fueron todos a Egipto, como suele ser habitual también en este tipo de convocatorias, en la contradicción permanente de lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y eso sí ya es algo que se ha ideologizado y se ha politizado tanto que este debate yo creo que ya es imposible, es decir, ya no se puede hacer un debate sobre esto, porque a mí en mi entorno también ya me cuesta debatirlo, y porque el dogmatismo ya ha reemplazado a la ciencia y lo convierte prácticamente esto ya en un culto religioso, ¿no? El ejemplo es la activista retroprogre de la mañana en la emisora del régimen de la cadena SER, donde la señorita o señora Ángel Barceló o Angels Barceló exigió que había que excluir del debate público a todos los que rechazan este genocidio climático o esta urgencia climática que comentan todos ellos, ¿no? Es decir, ya no se puede debatir, porque para ellos ya tenemos que, los que no opinamos igual, tenemos que estar excluidos. Además, insisten una vez más en, para poder, digamos, confirmar ese mantra de la urgencia climática, en confundir una vez más medio ambiente con clima, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que todos coincidimos en que sí hay un deterioro del medio ambiente, pero una cosa es el deterioro del medio ambiente y otra cosa es el cambio climático, o que el calentamiento global o que el CO2 causado por el hombre sea lo que está provocando un calentamiento excesivo. Había un informe de hace unos días en un programa de la televisión en España donde se ponía claramente, digamos, una estadística del calentamiento en España en los últimos 60 años, donde no había prácticamente ni variación ni de medio centígrado ni de nada, prácticamente la misma temperatura media es la que ha habido en España. Creo que eran, en fin, no recuerdo ahora mismo el dato, pero para no mentirles, pero sí que era prácticamente igual en nuestros últimos 60 años, es decir, no había variación, pero da igual, esa estadística no le sirve, y como no sirve para lo que es ese mantra y para que ese dogmatismo siga imperando, pues la gente sigue diciendo que hay un calentamiento y que nos vamos a morir. La referencia también a artículos de hace 30, 40 años donde se decía lo mismo y seguimos todos pues exactamente igual, pues insisto, ya este es un debate que es prácticamente imposible de sacarlo adelante, no se sostiene. Además, el discurso que dicen que en Europa estamos yendo a ese suicidio, cuando realmente Europa no es más del 7% de esos gases contaminantes, que no son contaminantes, porque ellos lo llaman que el CO2 es lo que hace el calentamiento, pero bueno, Europa hace el 7% y se pretende que nosotros se paguen impuestos para contrarrestar eso por lo que hace el resto del mundo, ¿no? Son en Europa apenas 300 millones de ciudadanos frente a los 4 o 5 mil millones del resto del mundo, y que no hacen absolutamente nada, que ni les preocupa, y además están en contra, como es el caso de la India, como es el caso de China, como es el caso de Rusia, en fin, como todos esos países, y ya no digamos África, etcétera. O sea, por tanto, es una verdadera estupidez lo que se está planteando por parte de que Europa siga manteniendo el peso, digamos, de pagar impuestos por ese supuesto exceso de CO2, y mientras pues que se lo digan a los palmeros lo que ha sido el tirar CO2 a la atmósfera. En fin, esto es todo. Saludos desde Utah, Diego.